Radio Nacional presenta
Claudio Orellano, Sonia Ferraris, el diario de Nacional.
Muy buen día, ¿cómo andan? Buena madrugada. Iniciando la semana 4 de enero, la última, ya se termina enero. Lunes 25 de enero del 2021. Y aquí comienza para todo el país el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana. Con el resumen de las noticias de las últimas 24 horas. También con lo que ocurre en el momento y lo que va a ocurrir. Un gran equipo detrás de este programa, de este gran programa federal, periodístico federal, con la cobertura especial de las trabajadoras y los trabajadores de las 50 de la radio pública. En la operación técnica aquí en Santa Rosa 241, la capital de Córdoba, Clarisa Alba Gómez. En la producción periodística, aquí en Córdoba, Pierina Pieri Propato. En la producción, Norberto Pacera, en Maipú 555. Pasión Nacional en los deportes, Matías Mayol. En la síntesis informativa, hoy, y en la agenda, Pepe Castro. En la musicalización, José Luis de Dios y Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación de las notas, Matías Mayol. En la operación técnica, en Buenos Aires, Mónica Gabriela Lisi. Y ahí vamos. Transitando ya los primeros minutos de estas tres horas, desandando, desgranando el camino de las noticias, de todas las informaciones. Les saluda Claudio Orellano, su conductor, dándoles la bienvenida a todos los integrantes de la oyencia de la gran madrugada del país. Y el saludo a Juan Carlos Díaz, que está en el control central. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, acá hizo mucho calor. Sé que en Buenos Aires fue sofocante el calor. Se habló de una temperatura cerca de los 37 grados. En otras regiones como Neuquén llegó a ser 40 grados de temperatura, y acá en Córdoba el calor más disimulado, porque ayer tuvimos una máxima de 34 grados en la hora pico de la tarde, digamos 4 de la tarde, pero hacía 36.8 de sensación térmica. A todo esto era muy raro, porque se largó una tormenta, ¿no? Llovió en Córdoba, y después hizo más calor. La lluvia no ayudó, levantó un poco de viento, eso sí, ayudó, mermó un poco la temperatura, bajó unos grados, pero después se sintió el calor, se sintió el calor húmedo. Si bien no era una gran temperatura, había mucha humedad. Bueno, en Buenos Aires era sofocante, hoy veía en los canales de televisión mucha gente saliendo a pasear. Hoy vi un canal de noticias donde estaba el móvil en Tigre, la cantidad de gente que había en el Tigre paseando. Pero estoy hablando a las 9 de la noche, 10 de la noche, era increíble. Y me alarma porque digo, por favor, cuídense. Por lo menos los que vi paseando andaban con barbijo, la gran mayoría. Y otros ahí bastante irresponsables, sí, con el barbijo puesto, pero debajo de la nariz o en el mentón, ¿no? Entonces el periodista que entrevistaba, no voy a decir Robertito Funes, ¿no? Robertito entrevistaba y le decía, por favor, subite el tapabocas, por favor, el barbijo. En ese sentido, Robertito, muy responsable, ¿no? A cada uno que le hablaba y de pronto había alguna cosa fuera de lugar, él se los hacía ver. Muy bien ahí, Robertito, en el trabajo como ciudadano responsable, como tipo que concientiza a la gente, le decía, subite el tapabocas, ¿no? Pero mucha gente, se ve que hizo mucho calor en Buenos Aires y eso le llevó a la gente a salir. Pero como yo digo, si quieren salir, salgan, pero responsablemente. Dentro de todo en Tigre vi gente comiendo afuera, respetándose los protocolos, las mesas distanciadas, hasta por ahí nomás, digamos. Pero bueno, mucho calor en Buenos Aires, en muchas regiones del país, quiero decir, y en Córdoba también, en Córdoba también. Ayer por la noche, que salí un ratito, vi gente normalmente caminando por mi barrio, normal. No me alarmé por tanta gente. Sí me alarmé de ver un kiosco que veo siempre ahí por la calle Urquiza y Cabrera de la ciudad de Córdoba, cerca de mi casa, donde está abierto el kiosco hasta altas horas de la mañana, de la madrugada, y se ven ahí mesas que estaban completas de jóvenes, ¿no? Y sí, había cierta distancia, pero los jóvenes al tomar, obviamente sacaban las mascarillas, pero siempre hay jóvenes ahí, jóvenes tomando naturalmente alguna birra, algún fernet, no vino, generalmente birra o fernet vende el kiosco a esa hora. Bueno, me llama mucho la atención, no había un gran control policial tampoco, hace mucho que no se ve un control policial por las calles, sí pasan los móviles policiales, pero no hacen un control estricto, y eso a mí me preocupa, me tiene un poquito preocupado. Pero bueno, por lo menos vi la gente que vi por la calle caminando la vi con barbijo. Siempre hay algún desnucado que sí lleva el barbijo colgando, creyendo en una de esas que se va a salvar del bichito, ¿no? Ahí lo escuchaban a Pepe Castro comentando que dio coronavirus el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con síntomas leves, está ya iniciando un tratamiento, y comunicaba a Pepe, consignaba que el presidente Alberto Fernández, a través de un Twitter, le mandó todo el apoyo y le brindó toda su solidaridad del presidente de la República a su par de México. Bueno, uno de los temas importantes en el Diario Nacional es que habló Axel Kicillof y respecto a las vacunas dijo que militar contra ellas es algo muy miserable. Ya vamos a apuntar sobre ese concepto vertido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otra de las noticias destacadas es que hoy apareció Cristina Fernández de Kirchner en el Hospital Perón de la ciudad de Avellaneda y se inoculó la vacuna Sputnik V. ¿Y quién se la aplicó? El viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, fue quien le aplicó la vacuna a la vicepresidenta, estuvo allí presente, reitero, en el hospital Presidente Perón, que quiero decir que ese fue uno de los hospitales que abrió Carrillo y que en algún momento también estuvo internada Eva Perón, ¿sí? Ese hospital fue abierto por el gran Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud de la República Argentina, ministerio que fue creado por Juan Domingo Perón y lo puso al frente a este enorme médico sanitarista, quien murió en la más absoluta pobreza en Brasil, ¿sí? Tras el derrocamiento de Perón, al poco tiempo murió en Brasil, en la más absoluta de las pobrezas, Ramón Carrillo. Y fue el fundador, digamos, quien abrió, digamos, este hospital hoy llamado Presidente Perón de Avellaneda, donde Cristina se inoculó la vacuna Sputnik 5, una gran noticia también. Ya lo había hecho el presidente el jueves próximo pasado, junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. También se había aplicado e inoculado la vacuna Sputnik el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. También habló el titular de la cartera de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi, donde expresó que ningún crédito que se vaya a otorgar va a superar el 35% del ingreso familiar. Ya vamos a tocar ese tema en el comienzo de nuestro Diario Nacional a las 3:13. 500.000. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró en Misiones que en el presente año se instalará nuevamente un programa similar a lo que fue Conectar Igualdad, a través del cual se van a distribuir cerca de 500.000 de computadoras en todo el mundo. Otro de los temas, el viceintendente de Montecasero, Sergio Paniagua, dijo que debido al incremento de casos de coronavirus, se resolvió endurecer los controles de ingreso a la ciudad. Los residentes que lleguen de zonas de riesgo dentro de la provincia u otras regiones del país deberán presentar test de hisopado negativo. Bueno, Evo Morales, el expresidente boliviano, el querido compañero, fue dado de alta en Bolivia, estuvo internado en el Sanatorio Los Olivos, tras justamente estar allí por coronavirus, y antes de abandonar la clínica contó que se siente bien, solo tuvo agitación y tos, y continuará el reposo en Cochabamba. Si los médicos me autorizan, estoy dispuesto a convertirme en donante de plasma, dijo el expresidente boliviano, el querido compañero Evo Morales Ayma. Algunos de los temas, después vamos a abordar otros. Naturalmente, habló Massa sobre el tema deuda y FMI. Estoy apuntando a expresiones del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que dijo que el gobierno no va a permitir que le impongan un ajuste ni un programa económico. Comentaba Pepe en la síntesis de las 2 de la madrugada que fue un fin de semana con récord de turismo en el país, récord de turismo en el país en la tercera semana de enero, ya ingresamos a la última. Las provincias que totalizaron una mayor afluencia de turistas fueron Buenos Aires, Córdoba y Río Negro, agregó un comunicado del Ministerio de Turismo y Deportes, y digamos que más de 2.400.000 personas se movilizaron en toda la República durante este último fin de semana, el cuarto del año, de enero y del año, de principios de año, entre las cuales 2 millones completaron el certificado verano y 400.000 son turistas de destinos que no lo solicitan, se informó. Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Monte Hermoso, cerca de Bahía Blanca, tuvieron el mayor caudal turístico. También hubo un intenso movimiento en otras regiones del país como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa Carlos Paz, que hay que decir que es el mayor centro turístico de Córdoba, con 86.000 camas, Mina Clavero, Salta, Merlo en San Luis, San Rafael en Mendoza y Gualeguaychú en Entre Ríos. Bien, 3:16 de la madrugada, les voy comentando ya los datos del tiempo correspondientes a Córdoba. A ver qué nos dice Córdoba en estos momentos. Tenemos 22 grados 3 décimos en estos momentos en la ciudad de Córdoba, con mucha, pero mucha, mucha humedad, pero muchísima, 86%. La presión en estos momentos es de 957.7, viento del oeste a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, el cielo algo nublado, se espera una máxima de 32 grados, se habla de tormentas ahora, pero nada de ello está ocurriendo, parcialmente nublado el cielo por la mañana, y hacia la tarde y noche tormentas aisladas. En Capital Federal, atención, en estos momentos 26 grados 9 décimos en Capital Federal, 28.2 es la sensación térmica, es fatal, infernal, 63% la humedad, 1.005.3 la presión, viento del noroeste a 9 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Y no se habla de lluvias en Capital Federal, La máxima que se espera para hoy en Buenos Aires es de 35 grados, se habla de tiempo despejado, hasta la tarde, que va a ser algo nublado y parcialmente nublado hacia la noche. Y te digo, mañana martes, por lo que veo, recién hacia la tarde y noche del martes, se habla de tormentas aisladas en Buenos Aires. Máxima en Córdoba 32, máxima en Buenos Aires 35 grados. Bueno, las líneas telefónicas para que ya se vayan comunicando los compañeros, las compañeras, los compañeres, les compañeres, es el 351-717-0505, 351-717-0505, y para la línea nacional, mensajes grabados, 0810-222-0870, 0810-222-0870, 0810-222-0870, y naturalmente los vamos a estar acompañando también con muy buena música a lo largo de la madrugada. Y ya comenzamos con la síntesis, y hablábamos justamente del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien expresó que ningún crédito va a superar el 35% del ingreso del grupo familiar. Estamos hablando de las cuotas de los créditos basados en las unidades de valor adquisitivo, ¿sí? El ministro informó que tras 10 meses de congelamiento para febrero, el aumento para los que tomaron créditos por menos de 120.000 UVA se ajustará un 6%, y para los demás de 120.000 UVA un 9%. Vamos a escuchar la palabra de Jorge Ferraresi en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Si se dispara el artículo de convergencia, lo generamos también la próxima semana con la mayoría de los bancos que tienen crédito UVA, una herramienta donde ningún crédito va a poder superar el 35% del ingreso al grupo familiar. Ahí estamos buscando los mecanismos para ver cómo cada banco determina un método de cómo se resuelve esa situación. Hemos abordado de cuidar a los más vulnerables en este aspecto. Y es bueno, hay ya más de 10 meses de congelamiento, el aumento de los que sacaron créditos de menos de 120.000 UVAs va a ajustar para el mes de febrero 6%, y los que sacaron créditos más de 120.000 UVAs, que serían a valor de ahora más de 8 millones de pesos, va a ajustar 9%, con una inflación casi de 30 puntos acumulados y con un aumento promedio salarial del 35%. Estamos con 7.000 viviendas de Procrear del año 2015 paralizadas, que ya se pusieron en marcha nuevamente, 55.000 de los distintos planes que estaban paralizadas del año 2015. Hay que reestructurar y generar 120.000 viviendas nuevas, por lo que estamos firmando todos los días con los distintos gobernadores y los distintos intendentes, con dos cambios conceptuales. Uno, que no existen más las viviendas sociales, las viviendas tienen que ser para ascenso social y no tienen que ser sociales, donde en una vivienda social en un dormitorio tanto placar o no tiene posibilidad de crecer, justamente que tampoco tenga que ver un recupero financiero, sino que va a haber un recupero solidario, donde todo el mundo va a pagar en función del ingreso que tiene y no va a tener que pasar por un sistema de calificación bancaria.
La palabra del ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, quien aseguró que las cuotas de los créditos basados en las unidades de valor adquisitivo, UVA, no superarán el 35% del ingreso del grupo familiar. Bueno, vamos a un querido compañero, gobernador de Entre Ríos, en este caso, que es Gustavo Bordet, quien ya recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik y afirmó que es una responsabilidad el hecho de vacunarse, y luego agregó que la vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso, señalaba el gobernador de Entre Ríos. Este es el diálogo que mantuvo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Básicamente una responsabilidad el hecho de poder vacunar y también, por supuesto, transmitirle a la población, a todos los ciudadanos, que la vacuna es muy necesaria, que no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso no lo he tenido, y que es muy necesario poder llegar en una campaña de vacunación al mayor universo posible en la provincia, pero no es suficiente. Hoy la única forma que tenemos de evitar los contagios es teniendo distanciamiento social, no yendo a reuniones sociales ni aglomeramientos de personas, manteniendo conductas que protejan, como uso de tapabocas y alcohol en gel. Si se realizan este tipo de medidas, sin lugar a dudas que los contagios disminuyen de sobremanera, y es lo que estamos necesitando para poder tener un sistema de salud que, como hasta ahora, en la provincia de Entre Ríos ha respondido perfectamente a los requerimientos, a las necesidades de la pandemia. Amén de medidas que cotidianamente estamos tomando para evitar contagios, para tener garantizado los requerimientos del sistema de salud y para poder tener también, en el caso de hospitales modulares que estamos construyendo en Colón, en Concordia, y también comprando ambulancias, además de lo que se requiere de insumos, estamos poniendo muchos recursos para poder hacer frente a la pandemia.
La palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien comentaba que había recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y afirmó que es una responsabilidad el hecho de vacunarse, agregando que la vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos dijo, en mi caso. Era título del diario Nacional. Debido al incremento de contagios de COVID-19, la localidad correntina de Monte Caseros restringe el ingreso a la ciudad. El viceintendente de Monte Caseros, Sergio Paniagua, dijo que debido al incremento de casos, el municipio resolvió endurecer los controles de ingreso a la ciudad. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres en Corrientes.
Nosotros, a partir de las medidas para restringir un poco la movilidad en la ciudad que hemos decidido tomar la semana pasada, a partir del día jueves, teniendo en cuenta un brote importante que se ha originado acá en la localidad, entendimos que la única forma de parar la velocidad de contagio de este virus era a través de las medidas que tomamos, así que creemos que un 50% bajó la movilidad social y eso nos dio margen para que nosotros podamos seguir con la trazabilidad de los contagios y creo que tuvo sus resultados, teniendo en cuenta que no se produjeron grandes brotes,
sí.
Y a la vez nosotros hemos tenido, ya estamos con gente que se están recuperando, así que el día martes que terminaba las restricciones, pedimos un esfuerzo más a la ciudadanía, a la población de Monte Caseros, para poder terminar y con este brote importante que habíamos tenido. Y bueno, creo que con el acompañamiento de toda la ciudadanía y también de negocios, kioscos, que han aprovechado la oportunidad para tomarse una semana o dos de vacaciones, decidieron acompañar las medidas y tomarse en esos días. Entonces, que creo que en esto tiene que ver el trabajo en conjunto. Y en eso va la responsabilidad, no solamente de todo el comité de crisis, el personal de salud, las distintas fuerzas, sino también de la población que está preocupada por la situación, sí. Y acompañando estas medidas logramos contener o seguir con la trazabilidad de los casos y no generar que tengamos una circulación viral. Así que creo que esto es producto y resultado de las medidas que hemos tomado la semana pasada y en pos de eso pedimos un esfuerzo más hasta el próximo martes. Hoy estamos con 142 casos activos, sí. Hemos tocado el piso de 180 casos activos y creemos que para el día sábado tendríamos que estar prácticamente en los 100, o sea que estaría bajando la curva en ese sentido, ¿no?
La palabra del viceintendente de Monte Caseros, recordamos, Sergio Paniagua, donde Monte Caseros va a restringir el ingreso a la ciudad debido al incremento de casos de coronavirus. Vamos ahora a la provincia de Catamarca. Allí habló la licenciada en psicología Giselle Herrera Aguirre, quien es especialista en niños con trastornos de neurodesarrollo y aseguró que las consecuencias de la pandemia por coronavirus se han notado en Catamarca. Pudimos ver muchas consecuencias de este confinamiento, aislamiento y la falta de asistencia de los chicos a las escuelas. Las escuelas es súper importante para ellos en su desarrollo y crecimiento de todas las áreas, no solo la parte cognitiva, sino también la parte emocional, social y física, aseguró la psicóloga en diálogo con Radio Nacional Catamarca, LRA27. Reitero, los niños y las niñas, según este especialista, fueron los más perjudicados por la pandemia, teniendo en cuenta el factor emocional, social y físico.
Durante todo este tiempo que estuvimos de la pandemia, pudimos ver muchas consecuencias de este tiempo de aislamiento, de la falta de la asistencia de los chicos a los establecimientos escolares. Totalmente que la escuela es súper importante para ellos en su desarrollo, es uno de los de los contextos, digamos, naturales en los cuales se desenvuelve y donde ellos transitan su desarrollo y su crecimiento. Es importante para todas las áreas de su vida, no solamente a nivel cognitivo y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje pedagógico, sino también para todo lo que tiene que ver con su desarrollo emocional, social, su autonomía, ¿no? Bueno, y su salud física, todo lo que tiene que ver con la alimentación, bueno, entre otras áreas, ¿no? Nosotros, los adultos, progresivamente nos hemos ido reincorporando de a poco a nuestros ámbitos, digamos, laborales o actividades deportivas, recreativas, todo de manera progresiva, pero, digamos, gran parte de la población infantil no lo pudo hacer. Los ámbitos laborales nuestros son nuestro contexto natural y ellos no se han podido reinsertar a su contexto.
Claro, claro.
Digamos, muchos niños, por ejemplo, los adolescentes, por ahí quizás han tenido más posibilidades porque algunas actividades artísticas o deportivas se han vuelto a habilitar, pero la población infantil, sobre todo los más pequeñitos, no han tenido esa posibilidad.
Es así.
No, y esto genera como ha generado, digamos, un gran impacto, no solamente por el aislamiento, ¿no?, sino también a nivel emocional hemos visto muchas consecuencias, digamos, todo lo que tiene que ver con la conductas más bien ansiosas, sí, a los niños ahora, los más pequeñitos sobre todo, les va a costar mucho la separación de los papás, volver a la escuela va a ser difícil,
seguro.
También, pero bueno, muchas consecuencias, digamos, negativas. Si bien al principio parecía algo muy divertido, porque parecían vacaciones o la continuidad de las vacaciones, sí, pero con el tiempo esto se fue como haciendo más difícil para ellos. Muchos niños han logrado, digamos, antes te decían, no, qué aburrido la escuela, y ahora de pronto quieren volver a reencontrarse con sus amigos.
Sí, sí.
Las consecuencias también, por ejemplo, en todo lo que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Los horarios, los hábitos de estudio, de alimentación, de sueño, se han modificado completamente. Y bueno, ni hablar por ahí los niños que tienen como necesidades de aprendizaje y dificultades en el aprendizaje, se han visto como bastante desfavorecidos porque todo lo que es la virtualidad de alguna manera los deja un poco afuera de todo esto, ¿no? Hablemos de niños con déficits atencionales o bueno, hiperactividad, o digamos, determinadas necesidades que la virtualidad no les permite continuar.
La palabra de la licenciada en psicología, Giselle Herrera Aguirre, dando cuenta que niños y niñas de Catamarca son los más perjudicados por la pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta el factor emocional, social y físico. Tres y media de la mañana, tres y media de la madrugada. Bueno, vamos ahora a los mensajes de los compañeros, compañeras, que se comunican a través de la Línea Nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505. Hola Claudio, buenos días. Compañeros, estaba disfrutando de la música de Dos Gardenias, del genio de Eduardo Aliberti, y estaba esperando para escuchar tu programa, Claudio, el diario de Radio Nacional, como siempre, de Asunción del Paraguay. Desde Asunción del Paraguay, abrazos a la distancia para vos, Sonia Ferraris, y para todo ese hermoso equipo que forman una gran familia, la de Radio Nacional. Que tengan un buen comienzo de semana todos. Sergio Carlos Moiragui. Buena semana, Claudio, trabajadores del sistema público y oyentes. Cristian Fernández de Zárate, ya listo para escucharlos en la AM870. Abrazo grande, Cristian, como siempre, tan amable, tan afable con nosotros. Aquí, gracias una vez más, le doy adiós por poder escucharlos, Claudio, equipo, Sonia y la audiencia de Diario Nacional. Buena jornada y mejor semana, Mirta y Elvio, desde Munro, en el conurbano bonaerense. Hola Claudio y equipo, buen inicio de semana, gran abrazo. Jorge Villar, siempre al pie del cañón, el cantor de la zona norte. Jorge, abrazo enorme para vos también, ¿eh? Muchas gracias a Mirta, a Elvio, a Jorge, a Sergio, Carlos, a Cristian también, pero a todos estos compañeros que siempre se están comunicando, como Ángel de San Justo. Buenas madrugadas, querido compañero Claudio y personal de Radio Nacional. Es un gusto empezar la semana con la grata compañía que nos brindás siempre. Un fuerte abrazo a la distancia para todas y todos. Ángel de San Justo, querido Ángel, abrazo enorme. Buenas noches, Diario Nacional. Claudio y equipo, gran semana para todos, y que el calor, el virus y los deformadores de precios se apiaden de nosotros. Abrazo de Maxi, desde Paraná, la capital entrerriana. Abrazo enorme, Maxi. Impresionante la cantidad de llamados, ¿eh? Muy buenos días, señor Claudio Orellano, conductor del Diario Nacional. Y ahora digo que, para que las personas puedan llegar a ser personas normales, equilibradas y positivas en todo, necesitan saber vivir con total respeto y verdadero amor. Felicidades, muy buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida. Saludos cordiales. Hasta luego. Abrazo, Tito querido, allí en el departamento Tulumba, en el norte cordobés. Hola, querido Claudio, qué lindo escucharte. Pronto a vacunarnos, ¿eh? Besitos, mi querido periodista Guillermina Tisera, de Córdoba. Compañeros, compañeras que se comunican con la línea nacional de Córdoba, 351-717-0505, 351-717-0505, y mensajes grabados, no más de 30 segundos. Atentos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y nuestro recreo musical, ¿con quienes comienza en esta madrugada? Con un dúo fabuloso, el que conforman Pedro Aznar y Zuna Rocha, haciendo El Seclanteño.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
El primero de febrero vuelve Vidas Prestadas en su tercera temporada a la radio pública. A partir de ese día, vamos a estar todos los lunes a las 23 para hablar durante una hora de libros y de mundos posibles. Soy Inde Pomerañe. Te esperamos.
De verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Enero 2021. Seguís en Nacional.
Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Qué copado Horacio Guaraní, ¿eh? Qué copadísimo, gran cantautor. Ahí viene la Pepi a buscar el chuca, divina. Decía qué autorazo, ¿no? Esta era la etapa donde Horacio se jugó mucho el pellejo con este tipo de letras. Enorme autor Horacio Guaraní, ¿eh? Enorme, pero enorme autor de esos tipos jugados. Siempre fue un tipo jugado, con fuertes convicciones Horacio. Y bien vale el recuerdo de este tema que era muy popular allá por los 70, en épocas muy muy complejas de política y socialmente en el país, ¿no? En los 70 eran épocas muy complejas política y socialmente en el país, ¿no? Antes de la llegada del general Perón, digo, ¿no? y antes de la asunción del gobierno constitucional de Héctor J. Cámpora. Lo era antes y lo fue después también, después que muriera Perón, fue muy complejo también la situación política y económica del país, pero más la situación política más que económica, porque económicamente la Argentina tenía una alta tasa de ocupación, la gente laburaba, creo que la tasa el nivel de desocupación en la época de Perón y de Isabel era del 2.5%, la desocupación era del 2.5%, y la deuda era de 6.000, 7.000 millones de dólares. Después con la dictadura genocida se multiplicó por 8. Y cuando agarró Alfonsín el gobierno, después de esa extensa noche oscura y terrorífica gestada por la dictadura genocida, Alfonsín agarró el país con 48.000 millones de dólares de deuda externa. 8 veces más la multiplicó la dictadura genocida, la dictadura cívico militar clerical genocida. Horacio Guaraní, haciendo Si se calla el cantor, porque estábamos hablando de Horacio, del gran Horacio Guaraní, gran compositor, gran autor, gran cantor. Antes, Pedro Aznar y la Suna Rocha, que vive acá, tiene un departamento por acá, en la capital, no voy a decir dónde, pero ella vive en Tulumba, para Tito Muñoz, ella vive ahí en Tulumba, tiene una hermosa casa en Tulumba, la Suna, y seguramente debe estar descansando ahora ahí en su casa del departamento de Tulumba. Suna Rocha y Pedro Aznar hacían el tema de un prolífico compositor también del norte, salteño el hombre, que murió muy joven, murió hace unos años, pero muy joven era, el Tano Ariel Petrocelli. Falleció así, sorpresivamente, a los 71 años, el Tano. Tuve el placer de conocerlo al Tano en un homenaje que se le hizo al dúo salteño en la legislatura porteña, y quien estaba de invitado, el Tano Petrocelli con su mujer, y no solamente danzó el Tano, sino que se puso a cantar también, Ariel Petrocelli. Personajón, divino, tengo un grato recuerdo de él, naturalmente cuando lo vi me conmoví, y al terminar el acto de homenaje al dúo salteño me fui a verlo, a saludarlo y fundirme en un abrazo con el Tano, expresándole todo mi respeto y toda mi admiración, ¿no? Me agarró una cholulesca al ver a Petrocelli, figura consular de la música popular argentina, si lo sabía, como autor prolífico que era. Bueno, muy bien, 3:47 de la madrugada. Vamos a seguir con nuestra agenda periodística. Ahora les voy a contar el último reporte del Ministerio de Salud en un ratito nomás. Y vamos ahora con el testimonio del virólogo del INTA e investigador del CONICET, Juan Jaworski, quien precisó aspectos centrales sobre la COVID-19 al señalar que todavía es un tema de debate mundial cuál fue el origen de la pandemia. Lo más probable es que se haya producido a través de un salto de especie por la incursión del ser humano en territorios ocupados por animales. Todavía, dijo, se debate cuál fue el origen de la pandemia, el virólogo en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Todavía es un tema de debate, sí, es un tema de debate que hay a nivel mundial, cuál es el origen certero, hay indicios, nada está confirmado aún. Lo que sí se sabe es que la posibilidad más probable o la más concreta de todas es que se haya producido un salto de especie desde alguna especie hospedador salvaje de este virus hacia el ser humano. Y eso está explicado muy bien o se entiende muy bien por el término denominado sinantropía, donde el ser humano está cada vez accediendo y ocupando territorios naturales y empieza a tener un contacto más estrecho con estos reservorios naturales, que son especies salvajes de animales. Incluso algunas de estas especies son utilizadas para alimentación en las personas. Y bueno, este contacto estrecho lo que hace es facilitar algo que ocurre en la naturaleza, que no es muy común, pero no es muy frecuente, pero puede ocurrir, que es el salto de especies de patógenos de una especie a otra especie. En el caso, cuando un patógeno pasa de un hospedador animal al ser humano, se conoce como, con el término común de zoonosis. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la rabia y otro tipo de zoonosis acá en la Argentina. Y bueno, este tipo de zoonosis que se originó en el continente asiático, tuvo la particularidad de esparramarse por el contagio facilitado que hay entre personas al resto del mundo. La gripe también es una enfermedad que en cierto punto es letal, ¿sí? Entonces, todas estas enfermedades tienen un grado de transmisibilidad y un grado de letalidad. Mm. Obviamente que sea más letal es peor, pero que sea más transmisible también es peor. Y a veces es peor todavía que sea más letal. Si nosotros comparamos una comparación directa entre lo que fue SARS-1 y SARS-2, la letalidad de SARS-1 fue muchísimo más elevada que la de SARS-2. Pero, ¿qué pasaba? Las personas se enfermaban con SARS y como era una enfermedad que era más patogénica, el virus era más virulento, se comportaba más nocivamente en el ser humano, obligaba a las personas a ser hospitalizadas y las mayorías de los contagios se producían en ese núcleo, ¿sí? En lo que era una instalación hospitalaria. Entonces eran enfermedades, o esta enfermedad particularmente, lo mismo pasó con MERS, eran mucho más contenidas. El SARS estaba mucho más circunscripto a lo que pasaba en la instalación hospitalaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un virus más letal, la sintomatología era más severa, las personas se infectaban y eran rápidamente hospitalizadas. En el caso de SARS-2, ¿sí? En la pandemia que estamos atravesando actualmente, al tener una sintomatología más moderada, una letalidad más baja, nosotros tenemos un montón de personas que están infectadas asintomáticamente con el virus, están caminando libremente por la calle y permiten una mayor transmisión del virus. Entonces, eso repercute en que en el correr del tiempo, esta enfermedad que es mucho menos letal que el SARS-1, se contagia mucho más y al tener más individuos infectados, a pesar de tener una letalidad más baja, el número absoluto de muertes que vos tenés como resultado en el tiempo es mucho más elevado. Esa es la explicación.
La palabra del virólogo Juan Jaworski en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, al expresar que todavía se debate cuál fue el origen de la pandemia de coronavirus. Hubo 4 fallecimientos a todo esto en Entre Ríos por COVID-19. La subsecretaría de prensa del Ministerio de Salud informó que se notificaron estas 4 nuevas muertes debido al coronavirus. El informe de LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Confirman 4 nuevas muertes por COVID en la provincia. Se trata de 4 hombres, 3 de los cuales estaban internados en el Hospital San Martín de Paraná. 2 de ellos eran oriundos de la ciudad capital y tenían 75 y 92 años respectivamente, y el tercero de 69 años era procedente de la localidad de Viale. El último deceso se registró en un efector privado de Villa Libertador San Martín y corresponde a un paciente de 78 años de Victoria. De esta manera en la provincia son 656 los fallecidos por COVID.
El informe de LT-14 Nacional General Urquiza de Paraná. -3 la temperatura en Córdoba, el cielo algo nublado en Capital Federal, 26.9 a esta hora, 28.2 la sensación térmica, máxima estimada en Córdoba 32, máxima estimada en Capital Federal 35. Siguiendo con la información, decimos que hubo una reunión de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos con ministros de Salud y de Producción. El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Víctor Loce, indicó que el encuentro sirvió para analizar las distintas pautas generales y operativas del sector con el objetivo de mejorar el sistema sanitario público y privado. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Esta reunión es una reunión que nosotros como Asociación de Clínica le pedimos al señor gobernador, el que se encargó de derivar la reunión a los ministros de producción y al ministro de salud para que charláramos algunos de los temas que nos están preocupando. Le planteamos el problema actual de las clínicas y sanatorios de la provincia, que están teniendo bastante problemas y preocupación porque se termina el ATP, que fue una ayuda fundamental para poder seguir trabajando, dada la circunstancia de que el hecho de la pandemia hizo que los sanatorios trabajaran muchísimo menos y el porcentaje de ingresos se disminuyó en algunos lugares hasta el 60%. tuvimos un diálogo bastante fluido y le dejamos un memorándum con las inquietudes que teníamos con respecto a la carga impositiva, con respecto a ingresos brutos, con distintas percepciones, con respecto al subsidio del consumo de energía y también el planteo para la obra social provincial, que también es nuestro principal financiador. Y muchas más cosas no hubo. Fue un diálogo franco y bueno, ahora esperemos alguna respuesta y algún resultado de esta reunión tan importante.
La palabra del presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, Víctor Loce. ...3:55 de la madrugada. Bueno, vamos a volver al tema de las clases presenciales. Hubo una reunión entre el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Educación, Nicolás Trota. Tras reunirse con el ministro, el mandatario formoseño resaltó que la estrategia sanitaria que desplegamos en la provincia con resultados contundentes en cantidad de contagios evitados y vidas salvadas nos permite planificar un futuro reinicio de las clases con las modalidades presencial y semipresencial en todos los lugares donde la evolución epidemiológica así lo permita. Después Insfrán indicó que el objetivo es que nuestros alumnos y alumnas puedan retornar sus trayectorias educativas junto a sus maestros y docentes en un ambiente sano y seguro para toda la comunidad educativa. Siguiendo con este tema, también habló el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, hablando del tema ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde advirtió que el gobierno porteño no controla el uso del subte, ¿sí? Verano 21 justamente dialogó con el líder sindical acerca del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, con relación al regreso a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y el uso del transporte público. Pero Pianelli, que es trabajador del subte y además secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, advirtió que el gobierno porteño no controla el uso del subterráneo. 3:56. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, en este caso, buenas noches, compañero de Diario Nacional. Lindo programa, pongan un chamamé, por favor. Alfredo de Tucumán, un gran abrazo. Gracias, Alfredo, por tu cariño, por tu contacto. Y sí, vamos a prometerte un chamamé, lo vamos a prometer mañana, para mañana. Hoy ya tenemos armada la lista. Acá, buen lunes para aquellos que critican al peronismo, que no se olviden que el 23 de enero de 1945 el general Perón decretó las vacaciones pagas y, como dijo Evita, los derechos no se negocian, se defienden. Saludos para todos, cordialmente, Román de Inriville. ¿Cuántos recuerdos al escuchar a Horacio Guaraní? Dicen Mirta y Elvio de Munro. Nos agradecen por el tema, si se calla el cantor. Muchas gracias, Mirta y Elvio. Buen inicio de semana, Claudinho. Un abrazo enorme, Juan Sebastián Domínguez Andreu, desde Lanzarote, en las Islas Canarias. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y si querés dejar el mensaje grabado a la línea nacional, no más de 30 segundos, la 0810-222-0870, 0810-222-0870. Vamos a hablar del histórico triunfo de Defensa y Justicia ocurrido el fin de semana, La gran victoria de Defensa y Justicia que hizo historia en la cálida tarde de Córdoba y ganó su primer título internacional al obtener la Copa Sudamericana de Fútbol tras vencer y golear a Lanús por 3-0 con goles de Adonis Frías, Brian Romero y Washington Camacho. El equipo de Florencio Varela se quedó así con su primer cetro en su cuarta participación en una competencia internacional. ¿Qué tal, Defensa y Justicia? En el que arribó a la final tras eliminar a Coquimbo de Chile en semifinales. Antes había sacado del torneo a los brasileños Bahía y Vasco da Gama de Río de Janeiro. Justamente el plantel de Defensa y Justicia llegó hoy a Ezeiza y toda una caravana los acompañó hasta Florencio Varela. 4 de la madrugada, síntesis informativa, Pepe Castro.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Axel Kicillof ratificó que el 1 de marzo comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires con alguna forma de presencialidad. El gobernador indicó que si bien el año pasado hubo clases a distancia y se trabajó para que todos los alumnos tuvieran continuidad pedagógica, con la vacuna se dan las condiciones para plantear una mayor presencialidad. En tal sentido, adelantó que se comenzará a inmunizar al personal docente y auxiliar de las escuelas y que se implementará un protocolo de distanciamiento en las aulas y un esquema de rotación de los estudiantes. Cristina Kirchner recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik. La vicepresidenta concurrió al Hospital Presidente Perón de Avellaneda y tras la inoculación agradeció al personal de salud y recordó la importancia de inmunizarse para cuidar la vida propia y proteger a los demás. El encargado de aplicar la vacuna fue el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepla.
Datos del tiempo.
En Rosario, cielo ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 86%. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 9 décimas, la sensación térmica 28 grados 2, la humedad 63%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Mendoza, Santiago del Estero, Gobernador Gregores, Santa Fe, Patagonia, Argentina, Comodoro Rivadavia, Chos Malal.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Primero de febrero.
Nueva programación.
El 2021 se vive.
Se vive.
Por la radio pública.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruano y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora giramos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio de bronce, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene Barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí ya parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera.
La gran Nelly Omar, iniciando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, y el tema de Homero Manzi, Mano Blanca.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Exactamente las 4 y 6 de la madrugada, 22 grados 3, la temperatura en Córdoba, 86% la humedad del cielo, algo nublado, se habla de tormentas, pero no pasa nada, máxima 32, quizás en las próximas horas, vamos a ver cuando salgamos de la radio, vamos a ver. Bueno, acá en Capital Federal, allá en Capital Federal, no acá, acá es Córdoba, allá Capital Federal, 26.9, 28.2 la sensación térmica, la humedad 63%, el cielo despejado, máxima 35 grados. La máxima prevista para Córdoba, 32, reitero, 4 y 7, recordando que los compañeros se comunican a través de la línea nacional de Córdoba. Me refiero al 351-717-0505. Acá me dice Román Dinrivil, muy amable Claudio, por pasar a la Gardel con polleras, por Nelly Omar. Tuve la oportunidad de poder verla en el Festival de Tango en La Falda con mi padre. Saludos nuevamente para todos. Román de Inrivil. Gracias, Román. Gracias. Nelly es una, ha sido una gran compañera, en todos los sentidos lo digo. Una gran compañera, una gran artista, una gran cantora que sufrió también sus penurias, prohibida por la fusiladora, prohibida por la fusiladora tras el derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Fue prohibida durante muchos años por la fusiladora. Bien, 4 y 8 de la madrugada, nuestra querida Nelly Omar, siempre, siempre en nuestro corazón, el corazón abierto para la compañera Nelly Omar. Bien, iniciando, decía, la segunda hora del Diario Nacional, contando algunos títulos también. Ustedes saben que hubo hoy un sismo en la Antártida, un sismo en la Antártida, y la Armada despliega al ARA Puerto Argentino para dar apoyo. Luego del sismo registrado en las últimas horas en la Antártida, a modo preventivo, la Armada Argentina desplegó al aviso ARA Puerto Argentino en el área, en el marco de la Patrulla Antártica Naval Combinada, para prestar apoyo en caso de ser necesario, informaron fuentes de la fuerza. Ellos nos estarán dando la voz de alerta, indicaron las fuentes a la agencia oficial de noticias TELAM. Ayer el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina determinó el estado de alerta de la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como medida preventiva en caso de nuevos movimientos sísmicos, tal como publicó en la cuenta de Twitter, y precisó que en las bases argentinas en la Antártida se encuentran sin novedad en cuanto a personal y material tras el reciente sismo ocurrido en el continente blanco. El sismo tuvo una magnitud de 7,1 grados, se registró en el mar a unos 200 kilómetros de la base chilena Eduardo Frei. De manera preventiva, el gobierno de Chile dispuso la evacuación de unas 160 personas de distintas bases donde no se reportaron daños. Recordemos el cronograma del tercer vuelo que va a traer las vacunas desde Rusia y se está definiendo en las próximas horas. Será el tercer viaje que Aerolíneas Argentinas hará a Moscú. En los dos primeros se trajeron 300.000 vacunas de las primeras dosis y otras 300.000 para la segunda, respectivamente. Se definirán en las próximas horas, una vez que el país euroasiático informe al gobierno el cronograma definitivo y los detalles para la concreción del viaje, indicaron ayer domingo fuentes oficiales. Recordemos que el gobierno nacional firmó con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, FRID, un contrato por 4 millones de la dosis 1 y 1 millón de la dosis 2 para que arriben antes de fin de enero, además de un convenio por 14.700.000 para febrero. Si bien el tercer vuelo se anunció inicialmente para ayer, finalmente se postergó probablemente para esta noche, debido a que si bien están confirmadas las cantidades establecidas en el contrato, la administración de Vladimir Putin debe ratificar oficialmente el cronograma para desarrollar cada uno de los viajes que transportan las vacunas Sputnik V del laboratorio Gamaleya. Recordemos que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, murieron 90 personas y se registraron 5.031 nuevos contagios por coronavirus en el país en las últimas 24 horas. Con lo reportado ayer domingo, suman 46.827 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.867.223 los contagiados. La cartera sanitaria indicó que son 3.619 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,3% en el país, 59,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. Del 1.867.223 contagiados, el 88,69% recibió el alta, es decir, 1.656.149 y 164.247 son los casos confirmados activos. Bueno, en provincia de Buenos Aires, ayer domingo se registraron 2.091 casos, en Ciudad de Buenos Aires 706, en Catamarca 49, en Chaco 137, en Chubut 108, Corrientes 64, Córdoba 264, en Entre Ríos 219, Formosa 6, en Jujuy 29, La Pampa 43, La Rioja 36, Mendoza 63, en Misiones 159, en Neuquén 149, Río Negro 108, en Salta 26, en San Juan 9, San Luis 52, Santa Cruz 131, Santa Fe 438, Santiago del Estero 60, Tierra del Fuego 46 y en Tucumán 38. Decíamos, en Córdoba 264 los contagiados en las últimas 24 horas y se reportaron 4 fallecidos por COVID-19. El Ministerio de Salud Provincial cifró en 2.643 el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia. Las camas críticas para adultos están ocupadas en un 18,2% del total disponible. Y digamos también, reiteramos, que el acumulado de contagiados desde el comienzo de la pandemia en Córdoba es de 141.451 contagiados. Y seguimos con el tema del inicio de las clases presenciales, y en este caso nos vamos a la provincia del Chaco. Allí habló el ex ministro de Salud de esa provincia, Luis Zapico, quien señaló que es necesaria la vuelta a la presencialidad educativa. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, es complejo volver a empezar después de un año que los niños estuvieron recibiendo educación, porque lo que hay que entender en este momento es que cierta parte de los niños, niñas y los adolescentes han recibido una educación por a distancia, y algunos le ha llegado de forma correcta y otros por la distribución provincial no fue de la mejor forma. Pero como pediatra, y es una de las cosas que uno ve normalmente en el consultorio, los chicos han perdido esa presencialidad de las clases, que genera un montón de cosas, no solo uno con una mirada en la capital o en las grandes urbes, sino en el interior. Uno que ha recorrido mucho, las escuelas sirve para ver cómo están los chicos, ver cómo están, si tienen cuadros de enfermedad, porque consultan más horas a nivel de escuela que a un centro de atención primaria, si se están alimentando, si no se están alimentando, cómo están vestidos, si hay problemas familiares. Entonces, inicialmente todo eso en un rango de educación se ha perdido este año, el año pasado, y uno tiene que comenzar a movilizar, pero lo que hay que comenzar a trabajar inmediatamente es en la protección de los maestros, porque esto es importante. Sí. Yo creo que no podemos comenzar a hablar de presencialidad si no tenemos un total de gran porcentaje de nuestros maestros vacunados, porque son gente, fíjense lo que pasó en el sistema de salud. Nosotros hace un año estamos trabajando el 30-40% del sistema de salud. Nosotros somos aproximadamente 15.000 personas en el sistema de salud de diferentes profesiones, especialidades, y trabajamos durante la pandemia un 40%. ¿Por qué? Porque muchas personas son enfermas, tienen cuadros crónicos, pidieron licencia. Entonces, creo que para volver a empezar a las clases hay que sentarse con el gobierno, con la disponibilidad del recurso humano que tiene. Sí. Ese recurso humano, darle una vacuna necesaria para protegerlo. La inmunización tarda mínimo 21 días de dosis. O sea que ya se tendría que estar viendo cómo el grupo que va a comenzar etariamente a dar clases tiene que vacunarse. Lo segundo, todos los años los conflictos gremiales de todo el sistema administrativo comienzan con los maestros. Entonces, sentarse a ver qué es lo que necesitan para comenzar, y lo importante es que durante todo el año muchas escuelas no fueron mantenidas, porque obviamente al no concurrir los niños, uno no invierte, porque uno sabe cómo un sistema administrativo provincial no invierte en limpieza, en agua, en arreglo de los elementos escolares. Porque los protocolos internacionales, que ya uno, como la pandemia ya empezó mucho antes, hay colegios en otros lugares que agarran un grupo preferencial de chicos más chicos para comenzar a darle presencialidad, pero distancias importantes, los maestros posiblemente vacunados, medirle la temperatura a todos los chicos desde el inicio del comienzo del horario de clases. Se tiene que dar un marco epidemiológico importante. Entonces, las escuelas, sí, recursos humanos y el gobierno tienen que generar una política para empezar a hablar de la presencialidad de las clases.
La palabra del ex ministro de Salud del Chaco, Luis Zapico, que dijo a la Radio Pública de Resistencia que es necesaria la vuelta a la presencialidad educativa. 4:18, estoy actualizando los datos del tiempo en Córdoba. Aumentó la temperatura unas 3 décimas. 22.6 en Córdoba en estos momentos, 85 es el porcentaje de humedad, la presión 957.7, viento del cuadrante noroeste a solo 1 km/h, el cielo algo nublado, la visibilidad 10 milímetros, la máxima 32 grados. En Buenos Aires, 26.5, bajó 4 décimos la temperatura, pero 26.5 en Buenos Aires, 27.9 la sensación térmica por efecto del viento que es del norte a 9 km/h. Humedad 68%, la presión 1.4 decimal 6, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para Córdoba en alrededor de 32 grados. Máxima para Buenos Aires, 35 grados. En Córdoba se habla de tormentas, después parcialmente nublado el cielo hacia la mañana. Por la tarde, noche, tormentas aisladas. En la capital federal va a ser un día radiante, de mucho calor. Están soportando estoicamente los porteños. Mucho calor, sofocante diría, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, me dicen acá, genial escucharte, Claudio, saludos a todos los integrantes del equipo de ambas provincias y a todos los oyentes del aire, feliz inicio de semana, disfrutar la vida con personas positivas y buena vibra que suman cada día. Abrazo y sumo tilde al amigo tucumano por el chamamé, buena jornada, Aramimbí de Paraná. Un abrazo, Ara. Abrazo enorme, querida compañera. Beso grandote, ¿eh? Gracias por estar siempre pegada a la radio pública. 351-717-0505 es la línea nacional de Córdoba. Para dejar un mensaje al 0810-222-0870. El gobierno del Chaco puso en marcha el programa Verano con Cuidados a lo Grande, con una serie de actividades para quienes tengan más de 60 años. Karina Ojeda, referente del área de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, dijo que estamos organizando un extenso calendario de actividades y también hacemos charlas de autocuidado y hábitos saludables a través de la plataforma Zoom. Vamos a escuchar lo que decía LRA26, Nacional Resistencia.
Bueno, en principio tenemos una larga, una extensa calendario de actividades. Tenemos un torneo de Tutti Frutti que va a ser virtual a través de videollamada por WhatsApp, donde se van a clasificar, depende de la cantidad de inscriptos, en diferentes grupos con coordinadores del área de mayores activos para poder brindarles todas las herramientas. La inscripción es de adultos mayores a partir de los 60 años a través del 3625-19-1003. Sí, también tenemos dentro de la grilla un torneo de tejo que ya se encuentran abiertas las inscripciones también para adultos mayores de 60 años que quieran participar en distintas localidades de la provincia que tengan capacidad para armar la cancha y que la cantidad no supere las 10 personas que está permitido. También al mismo número telefónico se pueden inscribir. Y además de esto tenemos las charlas de autocuidados y de hábitos saludables a través de la plataforma Zoom los días sábados a las 9 horas. Nosotros en nuestras páginas oficiales estamos compartiendo los distintos encuentros con los links para que cualquier persona que esté interesada se pueda sumar. Es para cualquier persona adulta mayor. Dentro de las residencias públicas, hasta ahora, por el momento, lo vamos a realizar al torneo de Tutti Frutti de Tejo con las respectivas medidas de seguridad y para solamente los residentes que están ahí y sus empleados, o sea, sin gente de afuera.
La palabra de Karina Ojeda, referente del área de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social en diálogo con Nacional Resistencia. Otro testimonio a través de LRA26 Nacional Resistencia y digamos que la Subsecretaría de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras, la Policía del Chaco y la Fiscalía 13 intervinieron en cercanías del shopping Sarmiento de Resistencia para evitar la toma de terrenos. Lo informó el subsecretario Leandro García Arias.
Bueno, en día lunes 18 de enero, en horarios de la tarde, nosotros recibimos la información de que un grupo de personas se había metido en un lote, un predio que está allí detrás, más precisamente en la avenida Combate Obligado 250, habían intentado tomar por sus propios medios, ¿no es cierto?, este pedazo de tierra. Rápidamente, y gracias a Dios, como siempre digo, hubo una rápida denuncia de parte del propietario en la comisaría, nosotros automáticamente nos enteramos de esto y activamos el protocolo que tenemos previsto con el Ministerio de Seguridad, con todo el equipo de la doctora Salazar, y por su parte el Poder Judicial, que siempre quiero recalcar la acción rápida y precisa, en este caso de la Fiscalía número 13, Fiscalía que está a cargo del doctor Lucio Otero, también ellos tomaron las medidas y fue el que así, que en forma conjunta se dirigió el personal policial al lugar de los hechos, y ya entrando la noche, cerca de las 21 horas, y bueno, se logró identificar a 6 adultos, los cuales fueron debidamente, como te dije, identificados y notificados, ¿no es cierto?, de que debían comparecer en Fiscalía, donde estaban imputados por el delito de usurpación. Nosotros, de lo que fue todo el año 2020, sí, es la primera vez que sucede en ese lugar preciso. Sí habíamos tenido situaciones parecidas en lo que son los bordes de los ríos o los bordes de la laguna que están detrás del Parque de la Democracia, pero en este lugar preciso sí, es el primer intento que, como te decía, con un acto rápido, responsable, comprometido, tanto del equipo judicial como del equipo del Poder Ejecutivo, se pudo, ¿no es cierto?, desmantelar y se pudo desarticular rápidamente, y es así que al día de la fecha hoy, desde el martes en realidad, ese predio está liberado con custodia policial, obviamente, que es la Comisaría Octava.
La palabra del subsecretario de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras del Chaco, Leandro García Arias. Y 26 de la madrugada se ha sumado desde las 4 de la mañana Gabriel Ceni en la operación técnica en Maipú 555. Le damos la bienvenida a este querido compañero que se integra al gran equipo del Diario Nacional. Y un merendero realiza colecta de alimentos en el barrio Nelson Mandela de Santa Rosa. Una de las integrantes del mencionado merendero, Soledad Álvarez, informó que están recibiendo frutas, verduras y carne porque ya nos quedamos sin insumos para asistir a las familias de nuestro barrio. El diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Sí, nosotros arrancamos nuevamente con la colecta de alimentos. Uh-huh. Por la cuestión de que ya nos quedamos sin insumos para realizar viandas, como para también ayudar con la mercadería, lo poco que teníamos. Lo ayudamos asistiendo a familias que están aisladas. Uh-huh. En nuestro barrio, y también un poco ayudamos en la gente que se inundó. Así que, nada, nos quedamos sin insumos y por eso volvemos a realizar una nueva colecta. Uh-huh. La idea es, como está tan difícil armar un sorteo o algo, y por cada donación de alimentos entregar un número. Muy triste todo lo que se pasó. Yo lo sentía porque, bueno, a mí me pasó lo de la tormenta anterior.
Sí.
Igualmente con toda esta lluvia también se me llovió todo. Uh-huh. Y todo eso, pero hay gente que la pasó peor y perdió realmente todo. Así que realmente muy triste.
La palabra de Soledad Álvarez, una de las integrantes del merendero Nelson Mandela, quien informara a Radio Nacional Santa Rosa que están recibiendo frutas, verduras y carne porque ya nos quedamos sin insumos para asistir a familias de nuestro barrio. Soledad informó que se está juntando dinero para techar la sede del merendero, la cual fue destrozada por una tormenta, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a hablar de lo que se necesita para no estar debajo de la línea de pobreza. 4:28 de la madrugada, vamos a una nueva pausa, un nuevo recreo musical, y en este caso dos fenómenos de la música ciudadana. Me refiero a la gran artista nacional y cantora nacional, Susana Rinaldi, mi querida Susana Rinaldi, acompañada de la orquesta de Leopoldo Federico, haciendo el tema de Homero Manzi y Lucio de Mare, Malena.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayúdala en su burdeo, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Maradona, el último ídolo.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha del genio del fútbol mundial.
Ese gol soñado.
Un documental especial de Nacional.
Ese gol que uno se duerme esperando el partido del otro día de inferiores y dice, mañana quiero hacer un gol agarrando la pelota en la mitad de la cancha, tirarle un caño a uno, un sombrero al otro, tirársela por un lado y ir a buscar por el otro, esa el arquero lo eludís y entras con pelota y todo.
Sábado 30 de enero, desde las 17, con repetición el domingo 31 a las 19.
Siempre, toda la vida he soñado lo mismo.
Una producción exclusiva para la Argentina y el mundo de Nacional, la radio pública.
Tiene la radio pública, tiene personalidad.
Avanza el verano.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 33 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, soy Cristina Paredes de Tilcara, Jujuy. La canastita, este tema, un motivo popular de Argentina.
Yo soy como la chicharra y una canastita. Siempre vivita y que son mis amores. Y una canastita y llenita de flores. Y una canastita y llenita de flores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores. Consérvala siempre vivita y que son mis amores.
Ranking Argentino de Canciones.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Habla Mabel Díaz de San Miguel, Claudio Orellano. Te escucho muy bien, has descansado muy bien. Muchísimas gracias por ti. Escucho ahora de todas mis amigas de Mina Clavero. Gracias a Radio Nacional. Qué conductor. Se pasaron. Qué conductor, Claudio Orellano. Un beso y un abrazo y muy buen principio de semana.
Compañero, buenos días. Omar de Córdoba. Bueno, aquí en Córdoba lo tenemos el gringo Schiaretti, el socio de Macri, esperando la vacuna de AstraZeneca, Moderna, la vacuna norteamericana para vacunarse. El ex peronista, el socio de Macri, socio de Rollo, los tres gringos y Garca. ¿Por qué será, no? ¿Será pura casualidad? Los tres gringos y Garca. Bueno, está esperando la vacuna norteamericana, la Moderna o AstraZeneca para vacunarse. Y así.
Gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron a través del 0810-222-0870. Mabel, te mando un beso grande a vos, que estás en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Y naturalmente me decías que tenías unas amigas en Minas Clavero también, ¿no? Ahí descansando. Bueno, un beso muy grande, Mabel. Gracias por tu compañía, por tus elogios. Lo mismo para el compañero Omar, de Córdoba, que dice que el gringo Schiaretti, el gobernador de la provincia, ex peronista, dice Omar, está esperando la AstraZeneca. Mirá, Omar, yo estoy esperando la Sputnik. Yo ya estoy anotado, yo ya me anoté. Estoy esperando que me informe el gobierno de Córdoba cuándo me voy a vacunar con la Sputnik. Yo me quiero vacunar con la rusa. Así que bueno, Omar, un abrazo grande, compañero. Un abrazo grande. Compañeros que se comunican a través del 0810-222-0870. Es la línea para dejar mensajes grabados. No más de 30 segundos. ...4:39 de la madrugada... Bueno, desbarataron una fiesta clandestina con más de 2.000 personas en el balneario North Beach en Nueva Atlantis, esto en el partido de la costa. Fue en la madrugada de ayer domingo en una zona de playas de esta localidad balnearia de Nueva Atlantis. Fuentes policiales bonaerenses informaron que el evento se realizaba en el complejo North Beach, ubicado a la altura del kilómetro 377... de la ruta interprovincial 11, o la interbalnearia, conocida como interbalnearia, entre Mar de Ajó y Pinamar, donde además se secuestraron vehículos y se decomisaron bebidas alcohólicas. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, que intervino en un sector de médanos y playas. Allí, según voceros oficiales, unos 2.000 jóvenes participaban de una fiesta donde consumían bebidas alcohólicas, había música y no se respetaba ningún tipo de protocolo establecido por la pandemia del coronavirus. En el operativo intervino además personal del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas, Tránsito, efectivos policiales de comisarías de la jurisdicción y la departamental local, así como la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. Tras la intervención policial, la causa cayó en el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla por infracción al artículo 205 del Código Penal, y se secuestraron equipos de música, iluminación y bebidas alcohólicas que eran comercializadas en el lugar sin ningún tipo de registro o autorización. Otra multitudinaria fiesta clandestina con alrededor de 800 jóvenes también fue desactivada por las fuerzas de seguridad durante el último fin de semana. En esta ocasión tuvo lugar en el balneario La Lejana de la ciudad de Mar del Plata. La policía, junto a personal de la Secretaría de Seguridad, arribó al lugar ubicado en el kilómetro 531 de la interbalnearia número 11, a la altura del barrio San Jacinto, donde se realizaba el evento, donde participaban 800 jóvenes infringiendo las medidas sanitarias decretadas por el coronavirus. Allí identificaron y notificaron de la infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal a los concurrentes y labraron una infracción al organizador de la fiesta, un hombre de 37 años. El hecho quedó a cargo de la Fiscalía Federal número 2. Sobre el coronavirus en la Argentina, el incremento abrupto de casos se ha frenado, según las perspectivas que han brindado investigadores, y en el presente se está advirtiendo una leve tendencia a la baja. Las claves para comprender el comportamiento de la curva y la letalidad, la reflexión sobre el retorno a clases presenciales y la inmunización a escala, está a cargo del físico Jorge Aliaga y la médica infectóloga Leda Guzzi. Los casos, que hacia mediados de diciembre se habían incrementado de una manera abrupta y a un ritmo vertiginoso, desde hace unos días se estancaron y en algunos puntos del país iniciaron una leve tendencia a la baja. El nuevo contexto sanitario epidemiológico, con un horizonte de millones de vacunas tan cercano, ilumina las esperanzas de algunos funcionarios. Desde la administración de Axel Kicillof Esta semana se exhibieron cautelosamente entusiasmados las restricciones nocturnas y otras disposiciones en 118 municipios están dando sus frutos y eso no deja de ser un alivio. El titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, señaló que el objetivo de aquí en más es empezar a bajar lo más rápido posible. La cautela proviene de la experiencia con este virus, relajarse puede resultar riesgoso. Fernán Quiroz, quien lidera el Ministerio de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también afirmó que los casos han descendido muy lentamente y que tras las fiestas de fin de año las personas habían vuelto a poner un poco de esfuerzo. Eso en definitiva hizo que disminuyera la interacción social en la ciudad. Al 14 de diciembre, señala Leda Guzzi, médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología, al 14 de diciembre teníamos un promedio semanal de 6.200 casos. Un mes después, el 16 de enero, teníamos 11.300 y en los últimos 7 días ese promedio disminuyó a aproximadamente 10.330. De alguna manera las cifras marcan cómo durante el tiempo reciente los casos se amesetaron y describe cuáles podrían ser las razones del estancamiento. Habían sumido de un modo abrupto como producto de los encuentros sociales de fin de año, las festividades marcadas por calendario, pero también las fiestas clandestinas que se realizaron más allá del 1 de enero. Pienso que ahora la gente se reconcientizó, dice Leda Guzzi, al tiempo que aumentaron los controles que se habían relajado. Esto ayuda mucho a ver cierta estabilidad con tendencia a la baja. Lo ideal sería que el número de infectados disminuya un poco más, para que la época de temperaturas frías nos agarre mejor parados, sostuvo la especialista. En tanto, Jorge Aliaga apunta que esta curva tiene una forma distinta a la anterior, subió de una manera mucho más rápida y no se estacionó en una meseta eterna que no baja nunca, sino que rápidamente comenzamos a ver un leve descenso. En esta oportunidad me da la impresión que está disminuyendo a un ritmo gradual, pero marcado. Seguimos con la información a las 5:45 de la mañana y decíamos que Patricia Lescano, directora del Instituto de Investigación Social, Política y Económica Ciudadana y CEPSI del Chaco, dijo que se necesitan 54.000 pesos para no estar debajo de la línea de pobreza. Se refirió al aumento de los precios de la canasta básica alimentaria al expresar que es una realidad que vivimos cuando cada día vamos a hacer nuestras compras. El diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Así es, esa es una sensación y más que una sensación, una realidad que vivimos todos los días, justamente cuando vamos a hacer nuestras compras diarias, que cada vez podemos acceder a menos productos o productos en menor cantidad, ¿no?, debido a estos incrementos que se dan en los productos de la canasta básica alimentaria. En particular, en estos últimos meses, del 2020, que hemos visto mayores incrementos en cada uno de los productos y los rubros que venimos relevando. Mira, en el caso del mes de diciembre del 2020, el rubro carnicería fue el que mayor impacto tuvo, un 18,83%. En general, los cortes que nosotros relevamos, todos tuvieron incremento. El asado, por ejemplo, tuvo un incremento del 37,50% en un mes, pasó de 400 a 550 pesos el kilo de asado. Y si le hacemos un recorrido a lo largo del año del 2020, estamos hablando de un 111% que tuvo incremento este corte de carne. Y así los otros, ¿no? En el caso de la carne picada, que es un corte de carne que comúnmente se utiliza en las comidas, ¿sí?, de la familia, estamos hablando también de un 76% a lo largo del año, 380 pesos el kilo de molida común, ¿sí? Estamos siempre hablando de cortes comunes. El pollo, también, si queremos ver, digamos, como uno de los productos, porque esto nos comentan las familias cuáles son lo que habitualmente utilizan en sus comidas diarias, en el caso del pollo, porque tiene variedad y se puede desmenuzar en distintas partes. Uh-huh. Estamos también hablando de 180 pesos el kilo, ¿no? O sea, un 20% en un mes de incremento. Así es, exactamente. Eso lo vemos. Hoy nosotros inclusive estamos realizando desde el instituto un relevamiento de talla y peso en niñas y adolescentes, y en ese contacto que tenemos con las familias nos comentan cuáles son las comidas diarias que ellos consumen, y justamente se basa en esto que usted mencionaba, harina, ¿sí?, polenta, arroz, bueno, que son productos que sabemos que llenan en el momento, pero que a la larga todos los valores nutricionales y proteicos que necesita una buena alimentación, una dieta equilibrada, sobre todo en niños que están en pleno desarrollo y que esto afecta notablemente su crecimiento.
La palabra de Patricia Lescano, directora del Instituto de Investigación Social, Política y Económica Ciudadana, ISEPSI del Chaco, quien expresaba que se necesitan 54.000 pesos para no estar debajo de la línea de pobreza. Ahora vamos a hablar a 100 años de la masacre obrera de la Forestal en Villa Guillermina, esto en la provincia de Santa Fe, ¿sí?, que forma parte del Chaco santafesino, sobre las huelgas en las fábricas de tanino del Chaco santafesino, donde asesinaron a cientos de trabajadores, habló el historiador y periodista Alejandro Jasinski, miembro del Instituto Ravignani de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde analizó el universo creado por la compañía inglesa, el rol de la organización gremial, la invisibilización de las mujeres y la construcción de las identidades de los pueblos de la zona. La historia de la Forestal en Villa Guillermina, Santa Fe, no es una historia local, es una historia global porque le pertenece al mundo, destacó Jasinski a Radio Nacional.
Bueno, hay una memoria muy construida respecto de lo que sería una empresa benefactora que ha dado,
claro,
digamos, progreso, civilización,
sí, sí,
a un territorio muy áspero, porque recordá que el territorio del norte de Santa Fe, que en realidad es el territorio del Chaco santafesino,
sí,
está unido más al Chaco que a lo que sería la Pampa,
claro,
santafesina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese territorio es un territorio que se conquistó militarmente con un genocidio tremendo, pocos años antes de la llegada de la Forestal. Y también hay que pensar que no es solo la Forestal, digamos, la Forestal fue la forma más clarita que tuvo todo este desarrollo, pero sí, en realidad los primeros capitales fueron franceses, alemanes y británicos también, pero en tierras,
okay,
la Compañía de Tierras de Santa Fe, que había hecho un negociado público,
ajá,
con la provincia.
De
esa fusión surgió la Forestal tiempo después, cuando se dieron cuenta que era una industria muy rentable y los capitales que estaban acá fueron a Londres a buscar inversores para ampliar la escala de producción.
Eso es
el comienzo del siglo XX.
Eso es.
Y ahí sí se inicia. Yo digo siempre que la Forestal tiene tres etapas, hay que empezar en tres etapas. Una etapa es hasta la masacre, hasta la revuelta, hasta 1920, desde sus orígenes hasta 1920.
Ajá.
Es una etapa súper explotadora, súper invasiva, de una rentabilidad enorme que hace la empresa en ese periodo de tiempo. Después de la revuelta obrera y la masacre, y ahora vamos a ir puntualmente a esto,
sí,
viene otro periodo, un segundo periodo de desarrollo, que es el periodo en el que se construye esa memoria de empresa benefactora,
okay,
que es la que más queda en el recuerdo.
Mira.
Y eso dura hasta los años, hasta la Segunda Guerra, digamos,
sí,
hasta la Segunda Guerra Mundial, el año 1940. Y a partir de ahí se inicia todo el periodo de desestructuración y relocalización. La empresa ya directamente tiene planificado irse y lo va haciendo paulatinamente hasta que en los años 60 cierra su última fábrica.
Claro.
Esos tres periodos tienen características distintas.
Sí.
El periodo de oro en realidad es el periodo, o sea, si lo pensamos como acumulación, es el primero. Hace muchísimo dinero en ese momento. El segundo es el que queda a la memoria de la gente, porque sobre todo los viejos pobladores tienen la idea de una de que había trabajo.
Sí, había trabajo, había escuela, había
estar, movilización, había, gen, pero queda construir una memoria ahí, diríamos, fosilizada, ¿no?
Absolutamente.
Porque está la idea de que fue una buena compañía y claro, la compañía se esmeró mucho en construir esa memoria.
Claro. El diálogo del historiador Alejandro Jasinski, historiador y periodista, con LRA1 de Buenos Aires. Aspectos centrales de la reglamentación de la ley de teletrabajo. Sergio Sucase, magíster en Derecho Laboral y presidente del Colegio de Abogados, se refirió a la reglamentación de la ley de teletrabajo. El diálogo que mantuvo con LRA 26 Nacional Resistencia.
El teletrabajo lo que hace es expresamente impone la que se pague el mismo salario, ¿sí?, de la categoría que tenía o de la que corresponda al convenio de la empresa, expresamente dice el convenio de la empresa, no por ejemplo el convenio de los call centers, ¿sí?, sino el convenio de la empresa en el cual trabaja, que eso es muy importante porque la diferencia salarial puede ser diferente, ¿sí? Y por otro lado también establece que el derecho, lo que se sancionó el año pasado, el derecho a la desconexión, ¿sí? Es decir, que el trabajador, al cabo de determinada hora, cuando cumple su jornada laboral, se desconecta. Por ejemplo, si el horario era de 8 a 12, de 15 a 17 a 19,
sí,
se desconecta esas horas. Lo que hizo la reglamentación, vamos a aclarar, es decir, porque la ley era mucho más rigurosa, decir que en esas horas que no está conectado, puede recibir trabajo, ¿sí?, conexiones, requerimientos, pero recién está obligado a abrir los mails, O los mensajes, o lo que fuera, cuando comienza la jornada. ¿Me explico?
Sí.
Lo que hizo fue precisar que si te mandan, no es ilegal, sino que vos estás obligado recién a abrirlo a las 15 o 16 horas cuando vos retomes tu jornada laboral.
Claro.
Otro tema también que precisa la reglamentación y la ley es el derecho, con respecto a la revocabilidad, es precisar obviamente que los trabajos que trabajadores que ingresan con teletrabajo no pueden pedir la transformación a prestación efectiva o presencial, uh-huh, en alguno de las sedes o locales del empleador, solo porque ya ingresaron con esa modalidad, es decir, no tienen ese derecho, ¿sí? Uh-huh. Y mantienen también el tema de la representación sindical. Esto era para aclarar el contexto de cuál es la ley y a cómo se aplica, ¿sí?
Sí.
Si mantienen la revocabilidad, obviamente, aquellas personas que son afectadas por determinados casos a teletrabajo y después piden, salvo que sea esporádico, ¿me explico? Salvo sí. que lo hagan por algún motivo o a pedido del trabajador para determinado, en ese caso la ley la reglamentación precisó que tampoco se aplica la ley de teletrabajo, ¿sí? Si es esporádico o aislado por algún motivo.
Y también
en las empresas que forme parte de la clientela y de la empresa estos servicios, por ejemplo, call center.
La palabra de Sergio Sucase, magíster en Derecho Laboral y presidente del Colegio de Abogados, refiriéndose a la reglamentación del teletrabajo. Nos vamos ahora a la provincia de Catamarca, donde las distintas localidades de esta provincia continúan adaptándose a la situación epidemiológica en que se encuentran. Tal es el caso de Fray Mamerto Esquiú, que debió suspender todos sus eventos culturales, artísticos, deportivos, entre otros, ante el incremento de contagiados de COVID-19. En diálogo con Radio Nacional Catamarca, Magalí Díaz, encargada de prensa de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, dio más detalles.
Tenemos suspendidos los eventos. Recordarán ustedes que el día miércoles estuvimos hablando, sí, de lo que se venía, ¿no? Las noches de Fray,
sí,
por allí también esta feria que se realizaba los domingos en la Plaza de Pirquitas. Bueno, atento a que ha habido, si bien, gracias a Dios, no es muy grande los números que se han incrementado en cuanto a los pacientes con COVID positivo acá en el departamento de Fray Mamerto Esquiú, no tenemos que lamentar que haya incrementado mucho,
claro,
pero sí ha habido un ascenso, ¿no?,
claro,
en los positivos, en los casos positivos en el departamento. Entonces, es una cuestión de prevención. ante el crecimiento de estos casos, como le decía, se decidió suspender las noches de Fray, este evento que estaba programado para esta noche. Esto va a variar y se va a reprogramar cuando la situación epidemiológica así lo permita. Lo mismo sucedió con la feria que se lleva adelante domingo a domingo allí en la Plaza de las Pirquitas. Este también está suspendido momentáneamente hasta que la situación epidemiológica del departamento así lo permita, ¿no? Sí. Así es, te cuento que nosotros en el departamento tenemos actualmente un total de positivos de 124.
120.
En todo lo que es el departamento,
alto,
¿no?
O sea, número alto.
Claro, tenemos un total de recuperados por el día de ayer. Perdón, tenemos activos hasta ayer 21. El total es de 124. Por eso digo, no es a comparación de lo que puede ser Capital o los números a nivel provincial, no es muy alto.
Seguro.
Entonces, el total de positivos que tenemos desde que el inicio de la pandemia o desde que se detectó el primer caso en la provincia de Catamarca, nosotros contamos con un total de 124 casos. Ayer tuvimos dos recuperados. Y el total de casos activos hasta el día de hoy, activos hoy en Fray Bernardo Esquiú, son solamente de 21, gracias a Dios y a nuestro venerable Padre Esquiú, que nosotros también somos muy fervientes y creyentes, ¿no? Tenemos que lamentar la pérdida de una vida a causa de el COVID-19 en nuestro departamento, así que bueno, lamentamos esto, pero la idea es que no se siga propagando. Y
seguro.
Bueno, estos eventos, por más que nosotros tengamos todas las medidas y tomemos todas las medidas preventivas de los casos, siempre se puede llegar a producir algún tipo de contagio, ¿no?
Sí, exacto,
así que bueno, tenemos que tener mucho cuidado al respecto.
La palabra de la encargada de prensa de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, en la provincia de Catamarca, Magalí Díaz. 5:00 a.m, segunda hora de nuestro Diario Nacional, llega Pepe Castro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Se registraron 90 muertes y 5.031 nuevos casos de coronavirus. En el país hay 1.867.223 contagiados y las víctimas fatales ascienden a 46.827. Los recuperados, en tanto, suman 1.656.149. En este marco, 3.619 pacientes con COVID-19 permanecen internados en unidades de terapia intensiva, y la ocupación de camas a nivel nacional es del 54,3%, mientras que en el AMBA la cifra asciende al 59,9%. Se cumplen 24 años del crimen de José Luis Cabezas. Una banda mixta integrada por delincuentes comunes y policías bonaerenses secuestró y ejecutó de 2 disparos al reportero gráfico por orden del empresario Alfredo Yabrán. Su muerte se convirtió en un emblema de la lucha por la libertad de expresión, y hoy, como todos los años, se realizarán varios homenajes, pero debido a la pandemia, el acto central tendrá lugar vía Zoom a las 9 de la mañana.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, cielo despejado, la temperatura 24 grados 9 décimas, humedad 72%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, temperatura 26 grados 5 décimas, la térmica 27 grados 9, la humedad 68%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Lo que vos necesitas.
Nacional.
Son nuevos aires.
Volvamos a escucharnos.
Lunes 1 de febrero.
Nueva programación.
Nuevas voces.
Vamos por más.
Nacional.
La radio pública.
Un saludo para Colombia. En honor a Niceto Molina. Desde yo soy
Inicio musical de esta tercera hora del Diario Nacional con la mexicanísima Lila Downs haciendo La Campanera.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Lo comentaba Pepe Castro en una de las síntesis informativas de la radio pública, que el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, dio positivo en coronavirus. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19, los síntomas son leves, pero yo ya estoy en tratamiento médico, como siempre soy optimista, saldremos adelante todos, informó el presidente mexicano. Sí, lo comunicó a través de su cuenta de Twitter. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Por ejemplo, en esta jornada atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V, agregó el mandatario. Horas antes, su canciller Marcelo Ebrard había informado en la misma red social que los dos mandatarios mantendrán una conversación telefónica a las 11, hora de Argentina. México tiene 1.700.000 casos confirmados de coronavirus y es el cuarto país del mundo con más muertos. Estamos hablando de más de 149.000 fallecidos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Hablando de Latinoamérica, en Venezuela, Maduro anunció un medicamento que neutraliza el 100% el coronavirus. Lo informó el mandatario venezolano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que su país halló un antiviral que neutraliza al 100% la COVID-19, informó la prensa internacional. Puedo presentar la medicina que neutraliza al 100% al coronavirus, el Carbativir, dijo Maduro en un mensaje emitido por la televisora estatal BTV. Explicó que realizaba el anuncio habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, según recogió la agencia de noticias Europa Press. El mandatario calificó el medicamento como goticas milagrosas con las que en los últimos 9 meses se hicieron experimentos masivos con enfermos de coronavirus con buenos resultados. Este antiviral ha sido utilizado como parte de los tratamientos aplicados en Venezuela a pacientes afectados de COVID-19, dando buenos resultados. El Carbativir es un poderoso antiviral de Venezuela. Aquí pensamos en la humanidad, sostuvo el presidente Nicolás Maduro Moros. Y siguiendo con nuestra agenda informativa, la doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires y profesora de literatura, Adriana Amante, dialogó con nuestro querido amigo, compañero Atilio Bleta, sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento. La historiadora aseguró que Domingo Faustino Sarmiento hizo maravillas con la escritura. Él pensaba que los libros son capaces de transformar la realidad. El Facundo, dice la historiadora, Sarmiento lo escribe en 1845, ya estaba en Chile, los primeros trabajos que realizó es como crítico de teatro, también había sido minero y tiene un desempeño como oficial de ingeniería, expresó la doctora en letras. Vamos a escuchar el diálogo que mantuvo con Atilio Bleta.
Insisto, porque me parece que quizás es lo más definitorio y lo más determinante de la producción de Sarmiento, digamos, es el modo en que él se planta frente a ese instrumento del que ha hecho maravillas, que es sobre todo la creencia firme de que la escritura y en consecuencia los libros que se derivan de eso son capaces de transformar la realidad. Digo eso al margen de las opiniones personales que tengamos respecto a sus posicionamientos ideológicos, ¿no? Que son variados, contradictorios, puede ofuscarnos, enojarnos, fascinarnos, pero digamos, hay algo que es impactante, plenamente impactante, y es la contundencia con la que él encaró la producción escrita, sabiendo que eso podía modificar la realidad. Y creo que eso tiene una reverberancia ahora que también frente a la falta de ese tipo de misiones, eso se vuelve como mucho más poderoso, ¿no? Más impactante. Sarmiento tiene una producción conocida de 52 tomos, y digo producción conocida porque su nieto Augusto Belín Sarmiento, que es el gran organizador de su obra, ha dicho que había muchos más papeles que no había terminado como de publicar y de editar. Pero, digamos, aun cuando esas 52 tomos que ocupan una vida de 77 años, podrían resumirse y condensarse en la potencia específica de un solo libro, que es el Facundo, que no solo por lo que provocó en términos políticos y lo que Sarmiento quiso provocar en términos políticos, en concreto en relación con el gobierno de Rosas, al que él se oponía, sino también el modo en que lo cuidó, lo prohijó, lo difundió, lo puso en valor durante la vida entera, ¿no? El Facundo, Sarmiento lo escribe en 1845, cuando ya está desterrado de Argentina desde hacía 5 años. Se estaba ubicado en el medio público chileno, que fue el país que lo cobijó.
De la vida de Sarmiento volvemos a la realidad, hablando justamente que se han habilitado los cines y teatros con protocolos en la provincia del Chaco. La presidenta del Instituto Cultural del Chaco, Mariela Quirós, habló de las aperturas de cines, teatros, auditorios y salas de espectáculos, informando que la idea es que haya diferencia de una hora entre espectáculo y un uso del 30% de la capacidad de cada sala para replicar en nuestra provincia lo que se está haciendo en todo el país. Vamos a escucharla en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, estuvimos justamente trabajando durante este periodo y, por supuesto, atendiendo las medidas que se fueron tomando a nivel nacional y los protocolos sanitarios que se fueron aprobando. Estuvimos trabajando justamente en la provincia con cada uno de estos sectores involucrados y presentamos los diferentes protocolos al Comité de Emergencia, de Desescalada, para que puedan de esa manera ir analizando la posibilidad de trabajar estas aperturas, ¿no? Aperturas uh-huh. que hacen justamente a poder pensar no solo en el entretenimiento de los chaqueños y chaqueñas que en esta instancia de vacaciones están en sus hogares y justamente por la situación de la pandemia en la provincia, vacacionando en la provincia o tomando su descanso en la provincia, pensar también en estos espacios como parte del sistema productivo también de nuestra economía, ¿no?
Sí, justamente se tiene pensado eso. La idea es que haya más o menos una hora entre un espectáculo y otro en aquellas situaciones en las que se repitan los espectáculos. Y por otro lado, al 30% del aforo, esta es una medida que ya se tomó en los protocolos antes de las medidas de restricción del último decreto. Uh-huh. Por ende, a nivel nacional también se está trabajando con aforos del 30%. Por eso para nosotros es importante poder replicar esas experiencias, teniendo en cuenta que esas experiencias se están llevando adelante en toda la costa, por ejemplo, y en todos los teatros que están activos ya en todo el país. Uh-huh. Entonces, son experiencias que por supuesto, esto nosotros sabemos que va a tender a ir probando también cómo funcionan estas instancias, ¿no? Porque, por otro lado, también sabemos que hay espacios que pueden trabajar con más aforos, pero bueno, me parece que era una instancia de poder pensarnos de qué manera nos vamos probando y poniendo en movimiento también estos espacios que se mantienen cerrados hace un tiempo.
La palabra de la presidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quirós, en diálogo con Nacional Resistencia. 5:15 de la madrugada. Grados y medio la temperatura en Buenos Aires, 27.9 la sensación, cielo despejado, máxima 35 grados, se espera en la capital federal, en Córdoba 22.6, humedad 85%, cielo algo nublado, máxima 32 grados. Recordando las líneas telefónicas 351-717-0505, la línea nacional de Córdoba en el chat. Y para mensajes grabados no más de 30 segundos, 0810-222-0870. La radio pública dialogó con Martín O'Connor, actor y cantante e integrante del histórico grupo musical humorístico argentino Lelutier. Hablando justamente sobre la pandemia y el futuro de Lelutier. Cuando tenía que ir a trabajar al interior del país, Martín O'Connor y su socio se subían al auto e iban escuchando a Lelutier, el histórico grupo musical humorístico argentino. Varios años después, O'Connor se encontró con la oportunidad de trabajar con el conjunto y repetir las mismas líneas que iba escuchando en la ruta. Vamos a escuchar esta historia en diálogo con la radio pública.
Ingresé como reemplazante de Daniel y de Marcos, y en el 2000, igual yo ingresé ya en un momento donde Daniel ya tenía algunas nanas.
Ajá.
Entonces solíamos trabajar muchas veces los cinco integrantes, más Tato, Turano y yo, que nos repartíamos el track de Daniel, todo lo que hacía Daniel, para que él descansara un poco, así que ya tenía bastante incursión en el escenario hasta la pérdida de Daniel, que bueno, ya me incorporé como titular, ¿no? Para nosotros es bastante complicado. Nosotros, o sea, que la pandemia nos agarró en España, en plena gira, que fue interrumpida de un día para el otro, y de una manera milagrosa logramos viajar a Buenos Aires. Ajá. El 13 de marzo.
Mira,
no sé cómo conseguimos cambiar 25 pasajes. Pudimos volver a Buenos Aires. Desde ese día estábamos confinados, cada uno en su casa. Y lo que hacemos es reunirnos por Zoom y tener un contacto una vez por semana. Pero realmente, por lo estimado, creo yo que para fin del 21, comienzo del 22, volveríamos a trabajar. Mira, que ese es el dolor más grande, más allá de que uno necesita trabajar y el contacto con los compañeros, es que teníamos un show preparado para estrenar en mayo, que se llama Más tropiezos de Más tropiero.
Ajá.
Y lo íbamos a estrenar en el Coliseo, en mayo, y bueno, lamentablemente se truncó. Y lo que tenía esto de interesante era que había muchas obras nuevas que tenían que ver con la formación nueva para que la gente pueda despegar un poco de lo tradicional. Había un par de obras tradicionales puestas, pero había mucho material nuevo como para que la nueva formación pueda mostrar sus dotes sin que caiga en la comparación de la anterior. Y estábamos muy entusiasmados y lamentablemente, bueno, todo esto nos golpeó durísimo. Y obviamente estamos cerrada la empresa prácticamente, facturación cero.
Uh-huh.
Hasta poder volver a trabajar, que ya te digo, si todo marcha bien, será fin de este año, principio del año que viene. Marcos decía algo que era cierto, cuando le preguntaban por la continuidad de Lelutier en el tiempo. Y él decía, me acuerdo que decía algo esto, sí, salvando las distancias, decía Marcos, es como una obra de Shakespeare. Si los actores son buenos, la obra es buena, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque está bien escrito.
Claro.
Lelutier está bien escrito.
Habló Martín O'Connor, actor y cantante, integrante de Lelutier, y ahora vamos a darle un espacio a la memoria, porque se cumplieron 54 años de la muerte del gran Oliverio Girondo, el poeta nacido en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891 y quien falleciera el 24 de enero de 1967. Estamos hablando ya de 54 años exactamente. Recordamos su legado con la lectura de uno de sus poemas en la voz del inolvidable Tom Lupo, conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
Allí están, allí estaban las trashumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los trigales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped, el horizonte azul, el horizonte con sus briosos tordillos por el aire. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa de las cloacas, los vibrantes eructos de onda corta, el pasional engrudo, las circuncisas lenguas de cemento, los poetas de moco enternecido, los vocablos, las sombras sin remedio. Y aquí estamos, exangües, más pálidos que nunca, como tibios pescados corrompidos por tanto mercader y ruido muerto, como mustias acelgas digeridas por la preocupación y la dispepsia, como resumideros ululantes que toman el tranvía y bostezan y sudan sobre el carbón, la cal, la telaraña, como erectos ombligos con pelusa que se rascan las piernas y sonríen bajo los cielos rasos y las mesas de luz y los felpudos, llenos de iniquidad y de lagañas, llenos de hiel y tics a contrapelo, distrionismos, madejas, yarará, mosca muerta, con el cráneo repleto de aserrín escupido, con las venas pobladas de alacranes filtrables, con los ojos rodeados de pantanosas costas y paisajes de arena, nada más que de arena, escoria entumecida de enquistados complejos y cascarrientos labios, que se olvida del sexo en todas partes, que confunde el amor con el masaje, la poesía con la congoja acidulada, los misales con los libros de caja, desolados engendros del azar y el hastío, con la carne exprimida, que los lleva al hambre a empeñar la esperanza, a vender los ovarios, a cortar a pedazos sus adoradas madres, a ingerir los infundios que pregonan las lámparas, los hilos tartamudos, los babosos escuerzos que tienen las palabras y hablan y hablan y hablan y hablan, ante las barbas próceres, ante las multitudes, que desde un sexto piso podrán semejarse a caviar envasado, aunque de cerca pestan, a sudor sometido, a cama trasnochada, a sacrificio inútil, a rencor estancado, a pis en cuarentena, a rata muerta.
La lectura de uno de los poemas de Girondo en la voz de Tom Lupo, recordando a Oliverio a 54 años de su muerte. cinco veinticuatro de la madrugada, actualizamos los datos de la capital federal porque los de Córdoba no se han actualizado. Yo no sé qué pasa con el servicio cuando tiene que ser Córdoba, pero bueno, en Buenos Aires te comento, 26.8 todavía ahora, a las 5 de la mañana, 26.8 en Buenos Aires, terrible, es un infierno. 28 la sensación térmica, 62% la humedad, cielo despejado, máxima 35 grados. Teníamos 22.6 en Córdoba y se espera una máxima de 32 acá en La Docta. Vamos a hablar ahora de poemas sobre el río. Flotar, 100 poemas sobre ríos, 100 poetas argentinos, es una antología publicada por Proyecto Camalote, con una selección de los poemas recibidos tras la convocatoria denominada ¿Cómo es tu río? El escritor y editor, Ferny Kosiak, contó cómo surgió este proyecto y habló de la diversidad de voces compiladas en el libro. El diálogo con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Así es, me parece que es, como dice Bifo Berardi, poesía para salvar al mundo, y en este caso me parece que es un poco por ese lado, ¿no?
Remarquemos que la convocatoria se lanzó desde un proyecto autogestivo e independiente como es Camalote. Cuando lanzaste la convocatoria, que se llamaba ¿Cómo es tu río?, la convocatoria, ¿te imaginabas llegar a compilar 100 poetas?
No.
Es un montón.
No, porque inclusive las bases que se lanzaron en un principio, no sé, en el ciclo de poesía que nosotros hacemos acá en Paraná, que se llama Río Abajo, uno de los que siempre asiste dice, ¿por qué no lanza una convocatoria para que un concurso o algo así? Y me quedó flotando la idea hasta que decantó. Y bueno, el año pasado dije, bueno, sí, voy a hacer una convocatoria, los dos días la lancé y ya está. Yo soy medio así, me cerro intempestivo.
¿Y cómo fue la curaduría?
Y la curaduría, y llegaron al 150 y pico poemas, y básicamente lo que yo desde un principio puse en base es que sean de una extensión de 20 versos, para pensando en esto de que pueda ser un libro que abarque mucha gente. En un principio, si bien iba a ser un fanzine, pero bueno, tenía esto en cabeza de dedicarle una página a cada poeta, ¿no? Es una cuestión de estilo también, ¿no? Buscar que los poemas cuajen entre sí, que me parece que eso es lo que sucedió acá.
Estás escuchando Diario Nacional, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer.
Lo del sábado fue histórico en el Estadio Córdoba. Mario Alberto Kempes estuvo presente, el matador, ahí trayendo la Copa Sudamericana, porque Defensa y Justicia, el Halcón de Varela, se consagró campeón de la Sudamericana, goleando al Granate, a Lanús, por 3-0. Naturalmente, transmisión de la radio pública, con relatores y el equipo de Pasión Nacional, y vamos a escuchar los tres goles del Halcón frente al Granate. El primero de ellos, convertido por Adonis Frías.
Allí aparece Larralde para tomar contacto con la pelota y otra vez vuelve a empezar el juego con Rafael Delgado por la posición del número 10. Allí viene Defensa y Justicia. Defensa ha sido más. El centro que viene sobre el segundo palo de Romero. Un rebote, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! De Defensa y Justicia, lo merecía, era más un Halcón de Varela, un pase de lujo, el taco, el centro cabido de Brian Romero, un rebote que no le quedaba a nadie para sacarla, la desesperación en la mirada de los jugadores de Lanús, y apareció Adonis Frías, un rebote que no pudo evitar que esa pelota reviente, explote contra la red del arco de Morales, un grito en el desierto de Defensa, de un Halcón que vuela alto, en el desierto cordobés, porque el estadio es gigantesco, un grito de gol que puede ser grito de copa, un grito de Adonis Frías, el más lindo grito de gol de Defensa, Defensa y Justicia, a los 34 minutos del primer tiempo, lo gana 1-0, Adonis Frías, en la caliente tarde de Córdoba, para Defensa 1, Lanús 0.
Ahí escuchábamos el relato de Jorge Godoy para Pasión Nacional, relatores y los comentarios de Alejandro Fabri. Esto fue el sábado a las 5 de la tarde. Gran triunfo de Defensa y Justicia, quiero decir. Ahora va a comentarlo Lautaro Villamor. Pero vamos a escuchar el gol que definió el partido de alguna manera, convertido por Brian Romero, que se había quedado sin club y llegó a Defensa y Justicia y se convirtió en el goleador del equipo verde amarillo. Vamos a escuchar el segundo gol en el relato de Jorge Godoy, Brian Romero poniendo el 2-0 para Defensa y Justicia.
Que Defensa y Justicia gana 1-0, hace un gol en Alavés, pelota jugada hacia atrás, se viene el gol de Defensa, se viene el gol de Defensa, se viene el gol de Defensa, se equivocó Brian, viene, gol. ¡Gol! justicia y apareció el goleador, apareció Brian Romero para revolear, revolé, doy la camiseta, pibe, revoléla porque es un gol de copa, porque es un gol que puede ser el más importante en la historia del club. El toque hacia atrás, pero cómo se ha equivocado Alexis Pérez, el que la entregó mal, la tocó mal hacia el arquero y aparecía solo frente a Morales, el goleador de la copa, le hizo un sombrerito al pibe arquero de Lanús y la dejó correr, la acompañó, la llevó hasta el fondo del arco, solamente con la mirada, custodiándola, Brian Romero, defensa y justicia 2, Lanús 0, lo concretó Brian Romero en Córdoba, gritó más fuerte que nunca un gol, defensa 2, Lanús 0.
¡Qué festejo, eh! Bueno, quiero decir que se sumó también a los comentarios de Fabri nuestro querido Santiago Lucía, junto a Jorge Godoy. Bueno, y este es el último gol, el que ya uno decía, bueno, ya está, ya el campeón es Defensa y Justicia, lo selló el jugador Washington Camacho en una jugada excepcional de recuperación a mitad de cancha, excepcional. Ahora Lautaro va a dar detalles. Washington Camacho establecía, sellaba la goleada del Halcón por sobre el Granate.
Gana Defensa y Justicia, se está quedando con la Copa Sudamericana el equipo de Florencio Varela, está vestido de blanco y se puso acaso su mejor traje, su mejor versión, su mejor pilcha para la final, para la primera final que juega el equipo de Florencio Varela, el que comenzó vestido de azul, el que pasó a vestirse de amarillo y ahora se viste de blanco, el traje de gala de Defensa y Justicia para lo que es por ahora la obtención de la primera copa de su historia. Pierde Belucci en la mitad de la cancha y se viene Defensa para liquidarlo. Camacho por el medio lo liquida, Camacho por el medio lo liquida, lo liquida, lo liquida. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa! Defensa y Justicia, y esta vez sí, el centro fue perfecto para la entrada de Camacho, no había entrado bien al partido, pero así todo, le bastó para que el toque corto de zurda se convierta en el tercero de los goles del equipo de Florencio Varela, el equipo que está tocando la gloria con las manos en Córdoba, allá arriba vuela el Halcón, imagínate, imagínate en la avenida San Martín, imagínate en la plaza de Varela, imagínate, si vos fuiste al Santa Lucía o fuiste al otro, ¿te acordás que te peleabas con los pibes en el barrio cuando venían a buscarte lo del comercial? Y vos te acordás que sos de Varela, que decía yo soy de Varela pero de este lado de la estación, allí en Monteagudo, en la peatonal, en Sarmiento, en San Martín, en Eva Perón, en los barrios de Varela que se van levantando con las banderas verdes y amarillas para festejar que el equipo del Halcón, el que viajaba en el 148, ahora está en lo más alto de América, de Sudamérica, de la Copa Sudamericana. Si sos de Varela, gritalo con orgullo, Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana, el equipo de Florencio Varela, le ganó 3-0 a Lanús, en lo más alto de la historia, Defensa y Justicia, Defensa y Justicia 3, Lanús 0, Defensa, campeón de la Copa Sudamericana.
Contagia la euforia de Jorge Godoy, ¿eh? Lo felicito a Jorgito, que debe estar levantándose porque va a estar en un rato ahora con Federica, ¿eh? Lautaro Villamor, ¿cómo anda, querido? Buen día.
Buen día, Claudio, y qué lindo el relato de Godoy con Lucía, con Fabri, con todos los muchachos de Relatores y Pasión Nacional para este triunfo histórico, ¿verdad?, de los conducidos por Crespo. Yo pensaba, cuando escuchaba los relatos, qué increíble las historias que hay detrás, ¿no? Porque Frías metió su primer gol con la camiseta que defiende. Y hablabas de Brian Romero, que la pasó muy mal. Él empezó en Acassuso, más allá de que después se hizo conocido estando en Independiente, y pasó por una artritis muy complicada, que lo tuvo internado, le llegaron a decir en algún momento que no podía caminar. Qué historias que hay detrás, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y después con la pandemia se quedó sin club, además, ¿no? Y él decía el otro día, y arribé en la entidad que tenía que arribar, ¿no? Aquí, donde se transformó en el goleador del equipo, ¿no? De este equipo grandioso que formó, digo, Hernán Crespo, porque también Adoni Frías, hay que decir, puntualmente es un número 9 y juega de defensor en Defensa y Justicia.
Sí, sí. Es una de las grandes particularidades y uno también se queda, Claudio, con la imagen. Qué linda la de Crespo abrazando a sus tres hijas.
Me encantó Crespo. Lo adoro a Crespo. Me encanta su humildad, su grandeza, su hombría de bien. Es un tipo fenomenal. Ojo, me encanta su beldía también, ¿no? Pero quiero decir que el sábado, y mi corazoncito estaba con los chicos, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque recordaba aquella época que Defensa y Justicia jugaba la primera D y jugaba con mi equipo de Ballester, Central Ballester, antes Central Argentino, ¿no? Y recuerdo cuando Defensa y Justicia venía a la cancha de la calle Italia y posteriormente después a José León Suárez, ¿no? Así que bueno,
sí.
Entonces tenía como, tiraba un poquito más para el más débil, digamos, ¿no? El más débil, no más débil, sino el más joven en todo caso, ¿no? Porque tiene una corta historia Defensa y Justicia.
Seguro, claro, bueno, y en el caso de Lanús ya había consagrado en el año 2013 la Copa Sudamericana con el Chiloto como técnico.
Exactamente.
Vos sabés, Claudio, que José Leme, que es el presidente de Defensa y Justicia, aclaró que ahora Crespo se toma una semana, pero que está tranquilo y que va a seguir un tiempo en el club. Eso dijo el presidente del Halcón.
Y yo creo lo mismo, porque ya a Crespo se le acabaron las posibilidades de ir a otro club también, ¿no? Yo creo que Crespo se jugó la partida por Defensa y Justicia, se quedó, fue coherente, y me parece muy bien que siga, ¿eh? Me parece muy bien que siga.
Por eso a uno también le hace bien o simpatiza cuando alguien con los principios de Crespo, porque cuando lo buscaban, ojo, Claudio, debe ser, tenés que tener mucho valor para decirle que no a tres clubes importantes, porque lo querían todos, ¿eh? Lo quería Racing, San Lorenzo, Independiente.
¿Qué te parece? Y Crespo se quedó en el equipo donde hizo una gran campaña, donde armó un grupo excepcional, un grupo humano excepcional. Crespo decía, el otro día comentaba en la televisión, este es el camino que elegí. Te puede salir o te puede salir mal. No es garantía de triunfo el camino que uno elige. Bueno, acá tuve la suerte de triunfar. Porque digo, el Banfield que manejaba Crespo también jugaba muy bien. Pero no hacía goles. Sí. No hacía goles, por eso se fue. Pero agarró Defensa y Justicia, madre querida. Empezó muy tímidamente en la Copa Sudamericana, luego de su eliminación de la Copa Libertadores, y terminó sacando a dos brasileños de la Copa Sudamericana, ¿eh? Sacó a Vasco da Gama, nada más ni nada menos, ¿no?
Sí, yo creo, Claudio, que como siempre, el tiempo hará su trabajo, pondrá las cosas en su lugar y uno quizás desde más lejos podrá apreciar lo que es un evento histórico, más allá del prestigio, más allá del dinero que le va a dar la Copa Sudamericana al club, le da, primero, la posibilidad de jugar la Recopa Sudamericana, que ya está confirmado, serán partidos ida y vuelta contra el campeón de la Libertadores, que veremos si será el Santos o el Palmeiras. Esto será el 10 de febrero, primero en Varela y después el 3 de marzo. Y además, Claudio, el Mundial de Clubes, que está previsto para diciembre en Japón, si es que, bueno, lo permite la condición epidemiológica, ¿verdad?
Pero claro, y además después creo que él tiene que jugar, creo que la Supercopa, ¿no? Defensa y Justicia con el ganador de la Copa Libertadores, si no me equivoco.
Exactamente.
La Recopa.
Es la Recopa, la Conmebol confirmó las fechas, el partido de ida va a ser en el estadio del campeón de la Sudamericana, o sea, el estadio Florencio Varela, el 10 de febrero, y la revancha se va a disputar en Brasil. Veremos si serán Santos o en Palmeiras el 3 de marzo, ¿sí?
Ajá,
repetimos, Recopa Sudamericana.
Perfecto, bueno, ojalá que sea el Santos, ¿eh? Ojalá
que
sea
bueno,
el Santos.
Bueno.
Sí.
Ojalá
que sea el Santos.
Dice ojalá porque le da la sensación que es el equipo que apuesta por el juego, ¿verdad?
Claro. Igual el Santos perdió ayer, en 22 minutos le metieron 4 pepas.
Sí,
perdió
sí,
4-3 sí, sí. con el Goiás, ¿verdad? Y el Ceará le ganó al Palmeiras. Perdieron los dos finalistas.
¿Vio sí, cómo sé? A uno le da la sensación de que tienen la cabeza puesta en la final, que será el 30 de enero.
Sí,
en el Maracaná.
Exacto. ¿Vio cómo sé, amigo? ¿Cómo me informo? Nada más. No porque sepa mucho más. Simplemente me informo, me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol. Ayer viví una jornada maravillosa de fútbol y hoy la viví también viendo un poquito al Manchester United y Liverpool. Ganó ahí el equipo de los Diablos Rojos, ganó 3-2 y lo eliminó el Liverpool, de la FA Cup en la cuarta ronda, ¿no?
Bueno, y también, Claudio, intensa actividad en el ascenso porque están buscando...
¡Ah, sí! Me encantó la definición de penales de Rafaela Quilmes.
Ah, fue tremenda. Fueron 10-9. 10-9 ganó Atlético Rafaela Quilmes por penales.
Sí, señor, sí, señor. Me encantó.
Bueno, te cuento rápido cómo quedó el cuadro.
Dale, contame.
Son semifinales, Estudiantes de Río Cuarto contra Estudiantes de Buenos Aires, que es Estudiantes de Caseros, y del otro lado Atlético Rafaela contra Platense. No están confirmadas las fechas, y bueno, de estos dos partidos va a salir la final por el puesto 26 para el próximo torneo de la Primera División, Claudio.
Claro, totalmente, y lo espera Estudiantes de Río Cuarto. Ahora viene la instancia que juega Estudiantes de Río Cuarto, ¿no?
Estudiantes de Río Cuarto contra Estudiantes de Buenos Aires, o sea, de Caseros.
Ah, bien.
Rafaela Platense.
Bien, Rafa. Qué linda, qué lindos partidos los dos, mamita, lindos partidos los dos. Y de ahí a la final para el segundo ascenso. Pues ya te voy tirando, Me dijiste Estudiantes, los dos Estudiantes y el otro lado Platense con...
Rafaela.
Bueno, ya te digo la final, Estudiantes Río Cuarto, Rafaela.
Me gusta, porque Orellano se la juega.
Sí. Yo aparte voy a tirar para el Imperio del Sur, Estoy acá en Córdoba, viejo. Perdón, pero voy a hinchar para Estudiantes de Río Cuarto, para el pueblo de Romina Wiener. ¿Ah?
El corazón mirando al sur.
Totalmente. Estamos acá a 250 kilómetros acá de Córdoba a Río Cuarto. Así que, y voy a hinchar también por mi amigo Alberto Cantero, Por mi amigo el ingeniero agrónomo Alberto Cantero,
Muy bien, bueno, veremos que todavía no hay fecha, pero ya está anotado y está todo grabado.
Está todo grabado, yo ya me jugué por lo que va a ser la final de del segundo censo, ya lo dije. Ya está, ya lo tiene grabado Clarisa acá. Exactamente, hoy somos 25 de enero, 5:41, dije lo que dije. Chao.
Claudio, si llegás a pegarle, después me tirás las cartas,
Pero sí, querido, cuando quieras.
¡Qué grande!
Bueno, Lautaro, ¿algo más para algún detalle más que puedas aportar? Contame.
Simplemente agrego esto. 14 horas hoy, lo pueden ver por Deporte B, la plataforma pública. Los gladiadores, la selección argentina de handball contra Qatar. Si ganan,
muy bien.
Si ganan a los cuartos de final por primera vez en la historia de un mundial, en este caso se está disputando en Egipto.
¿Qué tal? El otro día vi imágenes con Croacia, impresionante, los gladiadores, impresionante. Bueno, muy bien, Lautaro, lo escucho después en verano 2021 con el amigo Chelo Delgado. Chelo Ayala, yo dale con el Chelo Delgado. Chelo Ayala, dale.
El de los tres dedos, abrazo el grande.
Sí. Una gloria de Boca el Chelo Delgado, una gloria de Boca. Por favor, tres dedos, es cierto. Un abrazo grande, Lautaro, querido.
Abrazo, Claudio. Abrazo.
Lautaro Villamor, Pasión Nacional en Diario Nacional. Bueno, vamos a la pausa. No tenemos tiempo para música y volvemos directamente ya para esperar a Pepe Castro, Pausa, enseguida volvemos.
Enero 2021. Estás en Nacional.
Hola, ¿cómo andan? Acá Gisela Busaniche. Les cuento que a partir del 1 de febrero, de 9 a 12, nos escucharemos por Nacional. Estoy muy entusiasmada con ser parte de sus mañanas, recorrer juntos la actualidad informativa y las historias del país. Así que espero que a ustedes también les guste la idea. Nos escuchamos pronto, por Nacional.
La altura del río en Puerto Gualeguaychú, 1.05 m.
Para Betty, en estancia 17 de marzo, operación concluida satisfactoriamente. Mañana tengo control.
Queremos comunicar a los miembros de la comunidad de Yavi Santa Catalina que la reunión en San Salvador de Jujuy sobre salud indígena.
Radio Nacional, gobernador Gregori se presentó. Mensajes, servicios al poblador rural.
La radio de la patria.
Nacional. La radio pública tiene...
La radio pública... Tiene servicios.
En verano.
En verano.
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 45 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
De la madrugada aumentó la temperatura en Córdoba, te quiero comentar. 23 grados 2 en estos momentos en Córdoba, mucho calor. 80% de humedad tenemos. 23.2, 80. Hoy voy a dormir como llegué al mundo hace 60 años, te aclaro. Con este calor insoportable, abro ventana, todo. Pero yo la cierro cuando me voy. Dejé abierta la ventana todo el día, pero la cierro cuando me voy de casa. Entonces, cuando llego, abro todo. Voy a dormir con la ventana, no con la ventana abierta. Voy a bajar la blackout, dejo la ventana abierta para que entre aire. Pero la verdad, 23 grados 2 en Córdoba, 80% la humedad, 958.8 la presión en HPA. Viento del noreste a 5 kilómetros, visibilidad óptima, cielo parcialmente nublado, máxima 32. Se habla de tormenta, pero no pasa nada. Se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana y se habla, sí, de tormentas aisladas hacia la tarde-noche. En Capital Federal, 26.8 en este momento, 28 la sensación térmica, 62% la humedad, el cielo despejado. Viento del norte, el viento de los locos tienen allá en Capital Federal. Visibilidad óptima, máxima 35 grados. Acá tenemos 32 para esta tarde. En el pico de la tarde tendremos 30, un poquito más vamos a tener. Después te comento mañana. Bueno, ¿lo tenemos enganchado al Pepe? Lo tenemos enganchado a Pepe Castro. Pepe, querido, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estás?
Bien, ¿quién pudiera estar en Córdoba, Claudio? Sí, no sabés. Vos decís de dormir una siesta y yo me imagino al lado de un arroyo.
Sí, ahí, sí, Pepe. Sería lo ideal.
Cuentan con esa posibilidad que nosotros no tenemos de estar ahí, tener las sierras a cuánto, a media hora. ¿Cuánto tiempo estás en la sierra?
Si querés, en un día normal de no tanto tránsito, en 15 minutos estás. Digamos, 15, 20 minutos a la sierra. Ya empezás a ver sierras.
Claro.
Más o menos.
Impagable. Para un porteño eso, te digo,
sí, totalmente. Yo te entiendo porque yo también lo percibo así, Ya cuando ya tu imagen visual cambia, cuando vos ya salís del perímetro del casco urbano, uh-huh, y ya te dirigís a, digamos, al aeropuerto internacional y ya empezás a vislumbrar las sierras en Córdoba,
¿no?
Las sierras chicas, exactamente, si vas para Punilla, ¿no?
Claro, así que,
exactamente. Bueno. Y lo mismo para Carlos Paz, ¿está?
Eso, te digo, para nosotros, para un porteño de 15 minutos de estar en la sierra, acá en 15 sí. minutos estamos en Liniers, en plena
ciudadela, no sé, menos. No pensé más en eso, Pepe, porque te vas a amargar. Qué grande, Pepe, sos un grande. Bueno, Pepe, contame un poco la agenda.
Tenemos una agenda cargadita. El gobierno publicó esta mañana en el boletín oficial el decreto que amplía el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Perfecto.
Incluye el proyecto de emergencia sanitaria y el calendario electoral 2021, con el que se habilita la suspensión de las PASO. O sea, se habilita al Parlamento a tratar la suspensión de las PASO, ¿no? Además, bueno, en el temario se incluyen la reactivación de la obra pública para la vivienda, la implementación del Código Procesal Penal y la promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Eso es lo que se amplió a través de un decreto que se publicó esta mañana para que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias. Tenemos que se extiende el periodo hasta el mes de marzo, ¿no?
Claro, cuando llega el primero de marzo y ya es el momento en que el presidente da su discurso para la apertura de las sesiones ordinarias, ¿no?
Uh-huh, muy bien. Hablando del presidente, Alberto Fernández va a participar virtualmente hoy de la cumbre de adaptación climática 2021, que está organizada por los Países Bajos.
Muy bien.
La intención de este foro es que líderes mundiales propongan soluciones a la emergencia climática de cara a la pospandemia. Por otra parte, los ministros del Interior, Eduardo Boado de Pedro, de Economía, Martín Guzmán, y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, y la titular de la ANSES, Susana Raberta, van a visitar General Pico y Santa Rosa, en La Pampa. Se van a reunir con el gobernador Sergio Cidioto, con quien van a firmar una serie de convenios, y van a poner en marcha obras, entre ellas el polo tecnológico y una planta de biomasa.
Ah, excelente. Entonces, ¿también? Recorriendo Santa Rosa y General Pico, en el norte de La Pampa.
Exactamente, así van a estar los tres ministros y la titular de la ANSES. Agustín Rossi va a mantener una reunión virtual con comandantes de las zonas conjuntas de emergencia de la provincia. Daniel Arroyo va a participar de la firma de un convenio de urbanización de asentamientos en el municipio de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en el marco del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares. Ferraresi, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, va a firmar convenios con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil, por el Plan Casa Propia y el Fondo Nacional Solidario de la Vivienda.
Bien,
y quien también va a tener actividades, Nicolás Trota, que se va a reunir con el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, y luego va a mantener una reunión de trabajo con su par de transporte, Mario Meoni. Eso es en el marco del plan para abrir las clases presenciales.
Perfecto.
Le interesa justamente a Trota coordinar con Meoni cómo se va a realizar el tema del traslado, ¿no es cierto?
Claro, claro.
En el caso cuando sean las clases de forma presencial.
Totalmente. Estuvo en Formosa Trota, ahí con Insfran también, ¿no? Con el tema de las clases presenciales.
Claro, sí. Estuvo recorriendo todo el norte argentino.
Todo el
norte estuvo recorriendo, ¿sí?
Sí,
incansable. Con los gobernadores y con los ministros de salud, de educación de las provincias.
Exactamente. Incansable la recorrida, ¿eh? Porque estuvo un día acá, un día allá, la verdad. Sí. Un gran periplo hizo el ministro.
Bien, y hoy, bueno, Claudio, se cumplen 24 años del asesinato de José Luis Cabezas.
Sí, exacto.
Van a realizar varios homenajes y va a haber un acto que, por el tema de la pandemia, se va a realizar a través de Zoom a las 9 de la mañana.
Perfecto. Sí, recordamos aquella fecha nefasta, ¿no? Nefasta, realmente nefasta. Nefasta para la historia del periodismo argentino, ¿no?
Claro, sí, cambió toda la visión sobre la libertad de expresión y los derechos que tienen los periodistas y la gente de prensa a comunicar, ¿no es cierto?
Exacto.
Y bueno, por otra parte...
Un hecho aberrante, ¿no?
Sí, más aberrante, Claudio, es que estén todos en libertad, que no haya ningún detenido por el crimen de Cabezas a la fecha, ¿eh?
Claro, ese es el tema, exactamente, sí. Ese es el dato, ¿no?
con Gabriel Michi, que fue su compañero.
Claro.
Hoy
periodista de Internacionales de C5N.
Sí, Gabriel Michi, compañero de la radio también, de Radio Nacional.
Exacto.
Con él hablamos muchas veces de la indignación que produce que todos esos asesinos estén hoy en libertad. Y algunos incluso con carrera en abogacía, bueno.
Sí, estamos hablando del caso del ex comisario Preyeso.
Sí, claro, de Preyeso, sí.
Exacto.
El abogado.
Exactamente.
Bueno, y para terminar, Claudio, este lunes no tenemos el horario preciso, pero en principio está previsto que parta el tercer vuelo desde Ezeiza con destino a Moscú para traer unas 400.000 dosis de vacunas Sputnik. Faltaban algunos detalles que si llegan a organizarse puede realizar este viaje hoy.
Exacto. Estaba previsto para las 21 si se confirmaba todo, ¿no? Si
sí,
se confirmaba todo.
Exactamente. Se iba a realizar ayer, se postergó y ahora se espera que haya, sobre todo viene por la parte de operativa desde Moscú,
Exacto.
Que otorguen el permiso para que pueda este vuelo llegar allí a la capital rusa, ¿no?
Exactamente, Pepe, exactamente. Si todo va bien, exacto. Sí, ya está preparado. Falta solamente la confirmación de Rusia y de darse ya saldrían esta noche. Así que bueno. Pepe, bueno, cargadísima la agenda y te voy a estar escuchando ahora en un ratito con Chelo, ¿eh?
Muy bien, Claudio.
Pepe, un gran abrazo, gran trabajo. Y estuviste toda la madrugada, hermano, ¿eh? Te escuché. Un gran abrazo, Pepe.
Hasta luego.
Chau, querido. Pepe Castro, del Servicio Informativo. Vamos a poner un poquitito de Sayad Distel, si te parece, un poco para regalarle un poquito al Chelo, a Miriam, un poquito, mañana lo ponemos entero, un poquitito. A ver, vamos a escuchar Sayad Distel. Monsieur Sayad Distel. ¡Oh! Mamita querida. Hola, Derby.
Hola, Derby. Sans amour. Sans souci, sans problème.
Oh.
Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne.
Oui, bien, Sacha.
On s'amuse à passer sans peur du lendemain.
Para ser un poquito romántico, el pase. Hoy tenemos que ser románticos.
Oh. La belle vie, sans amour, sans souci, sans problème.
La buena vida, la buena vida. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Claudio?
¿Qué dice? Mire cómo lo espero.
Extraordinario, extraordinario. Ahí decía Sanssouci, que está ahí en Córdoba, Sanssouci.
Sí, está en varios lados, Sanssouci, está en Buenos Aires.
Está en todos lados, Sanssouci. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo esa noche, Claudio? Qué hermosura esto, ¿eh? La verdad que...
Para coronar la madrugada, sí, para sí, coronar sí. La madrugada.
Estos muchachos de esta época cantaban de una manera extraordinaria.
¡Ay, por favor! Y hay cosas también muy graciosas allá, Distel. ¿Te acordás de esa canción que decía No somos cocodrilo, señor sí. Caimán? Que la ponía mucho el Negro Olmedo en sus programas cómicos.
Absolutamente.
¿No?
¿Esa de qué año será esa?
Y eso de los 70, sí, ¿no? Yo te diría, ¿no? Y igual Luca de la Vida, esos temas que identificaron y caracterizaron a este gran, enorme chansonnier francés.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Monsieur Sacha Distel.
Así que te vas también para el lado de Francia, qué sé yo, me imagino. Charles Aznavour también te gustará.
Por supuesto, Maurice Chevalier.
Mami, el Tano, ¿cómo se llamaba? Pará que siempre me olvido el nombre, el Tano que... Que era
el que encantaba París Canalla, vos decís, sí, Yves Montand.
Yves Montand, qué mozo.
Yves Montand, Jacques Brel. Jacques Brel, que si bien nació en Bélgica, fue un hombre considerado de Francia, Jacques Brel, ¿no?
Una maravilla.
Un gran artista, además actor, Jacques Brel, un gran actor con Lino Ventura, ¿te acordás? Hicieron La Aventura de la Aventura.
Que cantaba una maravilla, sí.
Bueno, ¿cómo? El Gorrión de París, Edith Piaf.
La bicicleta. Mamita.
Bueno, Josephine Baker, que si bien era norteamericana... Sí. También era considerada una artista francesa.
Pero hubo un periodo de esos cantantes maravilloso, ¿eh?
¿Y sabés quién era el director de la orquesta ay, me olvidé, la nombré hace un ratito. Josephine Baker.
Sí.
¿Sabés quién era el director artístico?
Dígalo.
Oscar Alemán.
Ah, claro. Mirá,
Oscar Alemán.
No lo sabía.
Claro, cuando vienen los nazis a Francia, Oscar se escapa a España... Y de ahí se viene para la Argentina.
Ah, mirá qué dato, qué bueno.
Claro, pero te voy a contar un detalle más. Un día visita Francia el gran Edward Kennedy Duke Ellington, el duque. Cuando lo escucha Oscar Alemán dirigir la orquesta de la Baker, dice, me lo llevo a Estados Unidos. Y la Baker le dice, de ninguna manera, querido. El negro se me queda acá, el negro cariñosamente, ¿no? Se me queda acá en París.
Sí, sí, hay que aclarar ahora a veces cariñosamente.
No, vienen de Francia, te ponen 40.000 de Inglaterra. Lo decía cariñosamente.
Nosotros tenemos ese modo.
Ese modo, exactamente.
Sí, sí.
Digo, se me queda acá, dice, se me queda acá, Oscar, se me queda acá.
Asiente con la cabeza Miriam Chávez, ¿eh? Dice que
es así como comento la historia.
Sí, que da el ok, así que no hay ningún... Parece que está aceptando que es como vos decís, ¿eh?
Exactamente, y cuando invadieron París, los nazis, te podés imaginar, Oscar Alemán se escapó. Era lógico que se escapara.
Sí.
Se escapó para España y de ahí se embarcó para Buenos Aires. Y toda la historia que conocemos en Buenos Aires del gran Oscar Alemán que tocaba la guitarra al revés.
Sí.
¿Sí? Sí. Tocaba la guitarra al revés.
Sí, era un fenómeno. Yo recuerdo haberlo visto en los distintos canales de televisión. Una época, ¿te acordás? Que iba por los canales, daba sus sus entrevistas, sus recitales, tocaba, ¿no? Uno lo veía como, yo era más pibe, lo veía como un fenómeno que tocaba la guitarra, sin saber bien la historia, sí, de ese monstruo, en términos humanos y musicales también, ¿no?
Exactamente, era un ser excepcional, Oscar Alemán, pero un músico excepcional, sí, de muy bajo perfil, pero un enorme director artístico de la gran Josephine Baker, la reina del Ébano, la reina del Ébano. Bueno, nos vamos, Chelo, ya son las 6 de la mañana, tiene que leer la síntesis Miriam, ¿no?
Sí, Miriam, sí, ya en un segundo, bueno, va a estar leyendo la síntesis Miriam Chámez, Miriam Turcula, una otra colega de otra emisora que ya se jubiló, a quien de paso le mandamos un saludo grande, ya que
totalmente
estamos. Bueno, anduvo bien el programa, el primer programa de esta semana, todo tranquilo.
Anduvo bárbaro.
¿Cuánta gente ya?
Sí, bastante.
Estás haciendo que la gente no duerma, Esto te va a generar una causa judicial,
No, por favor,
el país produce menos porque la gente se queda de noche escuchando a Orellano.
No, hay gente que trabaja la noche.
¿Ah, sí? Por ejemplo, yo. Es así, bueno, como funciona.
Bueno, lo dejo porque me van a retar porque entrego tarde el informativo.
Ah, tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón.
Le mando un abrazo grande.
Un abrazo a vos, que cierres bien el programa. Nos vemos mañana.
Hasta mañana y verano 2021 ahora. Hasta aquí el Diario Nacional. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.